Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que madrugáis supervisando ya este amanecer del 22 de agosto del 2021, una jornada de domingo. Hace justo una semana se desataba el caos en Kabul. El ejército talibán llegaba sin oposición a la capital de Afganistán 20 años después de haber sido desalojados del poder. Mucha gente, especialmente mujeres y niñas, han despertado de un sueño imperfecto para vivir en una pesadilla plena. Una semana después sigue el desastre en Kabul. El perímetro que rodea al aeropuerto es un pozo de desesperación donde se agolpan miles y miles de personas y donde los talibanes buscan a aquellos que hayan colaborado con los países occidentales. Los tiroteos son constantes y los muertos también. Es una escena de hace unas horas, terror en estado puro. Esto ocurre cuando todavía están los ojos del mundo puestos en Kabul y los talibanes tratan de mostrarse moderados. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará allí cuando apartemos el foco mediático? ¿Qué puede pasar allí cuando ya no tengan la presión de tener el foco mediático puesto encima? Quien consigue llegar al aeropuerto sorteando el control talibán se encuentra con un auténtico tapón humano en las puertas de acceso. El sonido es el de miles de personas, una riada humana de hombres, mujeres, niños en brazos, todos tratando de acceder por un paso cerrado por un cordón de alambre de espino. Es un cuello de botella. Ni siquiera tener un pasaporte extranjero o aparecer en una lista de evacuados garantiza que se pueda acceder al aeropuerto. Hay países incluso que han utilizado helicópteros para buscar a personas en su lista de evacuados porque estaban cerca del aeropuerto, pero eran incapaces de llegar. Ayer una fotografía daba la vuelta al mundo. Entre la marabunta, un padre alzaba a su bebé en brazos para entregárselo a un marine estadounidense que, desde lo alto del muro, con una mano, pasaba a esta criatura de un lado a otro. Era la imagen de la desesperación. Hoy sabemos el final de esta historia. Según el Pentágono, ese bebé necesitaba atención médica urgente, fue tratado en un hospital de campaña noruego dentro del aeropuerto y poco después consiguieron localizar al padre para que pudiera reunirse con él. Si han conseguido salir ya de Kabul o no, eso no se sabe, es una auténtica incógnita. Escenas de todo tipo en las inmediaciones de ese aeropuerto, mientras el tiempo corre en una cuenta atrás que acaba en apenas 9 días, el 31 de agosto, el día en el que está fijado el final del repliegue norteamericano en Afganistán y el inicio, por tanto, de la nueva era talibán. Entre tanto, sigue el goteo de aviones que entran y salen de ese aeropuerto de Kabul. Algunos están lanzando señuelos para evitar que desde tierra puedan sufrir ataques de lanzacohetes. Y es que la inteligencia internacional contempla ya la posibilidad de que haya grupos terroristas, como pueden ser el Daesh o Al-Qaeda, dispuestos a aparecer en escena. Sería ya lo que faltaba. De entre todos estos aviones hay algunos que llevan distintivo español. En la tarde de ayer llegó a España precisamente el tercer vuelo procedente de Kabul con 110 personas a bordo, al que se sumó otro fletado por la Unión Europea. Ahora mismo hay más de 300 personas en la base aérea de Torrejón, que se ha convertido en un centro de acogida para su atención e identificación. La mayoría son personas, refugiados, que han trabajado o colaborado con países de la OTAN que han estado presentes en Afganistán en estos últimos 20 años y por ello, precisamente por esa colaboración, pueden ser objetivo de la persecución talibán. En la mayoría de casos han conseguido traer también a su familia más cercana. España está centralizando la recepción de muchos refugiados que después van a ser derivados a los países donde han solicitado asilo. Esto es lo que ayer fue a destacar Pedro Sánchez en su reaparición tras sus vacaciones y una semana después del inicio de la crisis de Afganistán, la factoría de marketing de Moncloa a pleno rendimiento. Sánchez aparece hoy en las fotos de portada de los diarios nacionales chocando las manos con los niños refugiados y que están acogidos en Torrejón. Era algo que entraba en el guión. Sánchez apareció rodeado también de la presidenta de la Comisión Europea y del presidente del Consejo Europeo en una rueda de prensa conjunta en la que llamó la atención la autocomplacencia europea ante esta operación de evacuación. Llamó también la atención la insistencia en reivindicar que 20 años de presencia en Afganistán no han sido en balde. Sánchez, en este contexto, recordaba también el sacrificio que ha supuesto la misión de Afganistán para más de un centenar de españoles.
Quiero recordar y reivindicar la memoria de todos aquellos españoles y españolas fallecidos durante estos 20 años, largos 20 años en Afganistán. Su recuerdo, su memoria ha servido de ejemplo para todos aquellos que durante estos últimos 20 años, gobiernos y sin duda algunas fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios y funcionarias, han estado trabajando aquí y en Afganistán para garantizar el que la misión internacional fuera un éxito.
El presidente del gobierno, desde luego, hace bien en recordar el sacrificio, pero a la vista está que un éxito, lo que se dice un éxito, esta misión de Afganistán no ha sido, por desgracia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también en esa visita, reconocía que no queda ahora más remedio que negociar con los talibanes, sencillamente porque es el único poder en Afganistán y evidenciaba también la estrategia a partir de ahora. Solo habrá dinero europeo para el desarrollo si se respetan los derechos humanos, los derechos de las minorías y los derechos de las mujeres y las niñas afganas. Es, en resumen, la diplomacia del chantaje talibán, un negocio redondo con los afganos como rehenes. Casi al mismo tiempo en el que Sánchez y von der Leyen visitaban Torrejón, Estados Unidos hacía pública una lista de países que considera indispensables para colaborar en la evacuación de Kabul y en esa lista no aparece España. Sin embargo, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y Pedro Sánchez sí que han mantenido esta noche una conversación telefónica de unos 25 minutos. Por lo menos ha durado más que su último encuentro presencial. Aquello que se nos vendió como una reunión bilateral y que en realidad se quedó en un paseillo de 30 segundos entre una sala y otra de la cumbre de la OTAN. Esta vez, Sánchez asegura en un tuit que se ha tratado de una conversación fructífera. Moncloa ha ido desgranando que han tratado, entre otras cosas, la evacuación de Afganistán y que han acordado que las bases militares de Rota y Morón acojan temporalmente a afganos que han colaborado con Estados Unidos. Es domingo, lo dicho, 22 de agosto del 2021, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos de una forma más breve, sintética en titulares, con la ayuda de Sandra Senjo. Pedro Sánchez, que también ha respondido al rey de Marruecos.
El presidente del gobierno afirma que podemos construir una relación con Rabat sobre bases mucho más sólidas y agradece las palabras de Mohamed VI, quien ahora dice que quiere inaugurar una nueva etapa en las relaciones con España.
Unos 50 incendios activos en España este fin de semana.
El más importante a esta hora es el que se ha originado en Ezcaray, en La Rioja, y que ha obligado a la intervención de la UME durante la madrugada. Tras 7 días, ayer se dio por extinguido el incendio en Navalacruz, en Ávila, que ha arrasado unas 20.000 hectáreas.
Una bacuguagua va a recorrer Canarias.
Distintas zonas de Gran Canaria y Tenerife para repescar a mayores de 12 años que aún no se han vacunado. Este autobús itinerante del Servicio Autonómico de Salud también administra segundas dosis y no hace falta cita previa.
Continúa ese desastre medioambiental en el Mar Menor.
Ayer, por 6º día consecutivo, aparecieron más peces muertos. Son especies nuevas y de tamaño más grande, como langostinos o magres. Según el gobierno de Murcia, la causa podría ser el calor de los últimos días. Los ecologistas apuntan a la falta de oxígeno que causan los vertidos de nitratos.
Han detenido en Alicante a un matrimonio que hacía rituales con ayahuasca y escamas de sapo bufo.
Son sustancias psicotrópicas ilegales que usaban a modo de práctica bajo la medicina ancestral internacional. Se les imputa un delito contra la salud pública. Sus clientes pagaban entre 75 y 150 euros por sesión, dependiendo de lo consumido.
Madre mía, como para fiarse. Bueno, el recibo de la luz nos da hoy otro pequeño respiro.
Baja este domingo casi un 9% y el precio medio estará en los 100 euros el megavatio hora. Aún así, esta cifra triplica lo que se pagaba hace un año. La franja más cara ha sido entre las 12 y la 1 de la madrugada. La más barata será entre las 5 y las 6 de la tarde.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Sandra, hoy tenemos por delante una jornada cuya definición es la de calor.
Podrán superarse los 38 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Las temperaturas también serán especialmente altas en el interior de Mallorca y además un frente poco activo dejará nubes y posibles lluvias en el Cantábrico.
El tercer avión fletado por el Ministerio de Defensa para la evacuación de Kabul ya está aquí. Llegaba cerca de la medianoche con 110 nuevos refugiados afganos a bordo. Unas horas antes llegaba otro vuelo, en este caso de la Unión Europea, con 36 colaboradores. La mayoría de ellos son gente que trabajó ayudando a nuestro país o a cualquier otro de Occidente, miembros de la OTAN, y que ahora veían peligrar su vida por haber ayudado precisamente al enemigo invasor, según la visión talibán. Así es como los talibanes definen a todo el país occidental que haya estado en Afganistán en estos últimos 20 años. Llegaban esta pasada tarde-noche y por tan solo unas pocas horas se perdía la visita del presidente y de autoridades europeas a la base de Torrejón de Ardoz, que de momento se ha convertido en una suerte de centro de acogida internacional temporal. 350 personas están instaladas en esos campamentos habilitados en la base aérea madrileña, pero se espera más. De hecho, hay previstas 800 plazas, 550 de ellas vacías, aún esperando a todos los que todavía pueden llegar. Los que allí se encuentran ya pudieron escuchar cómo el presidente Pedro Sánchez, desaparecido desde el inicio de la crisis hasta ayer mismo, calificaba la misión de Afganistán de un éxito, a pesar de que el regreso de los talibanes suponga un auténtico paso atrás. Considera Sánchez que durante las dos últimas décadas se ha hecho un gran trabajo que no debe caer ahora en saco roto.
Estos últimos 20 años en Afganistán, pese a la complejidad, el dramatismo de las imágenes que estamos viendo en Kabul, no ha sido en balde para la comunidad internacional. Durante estos 20 años, la comunidad internacional ha desplegado recursos, ha desplegado energías, ha desplegado también capacidades materiales para que pudiera poco a poco garantizarse la estabilidad, la seguridad, la prosperidad y el desarrollo poco a poco de Afganistán.
Este sería el deseo. La realidad es que todos los cambios estaban previstos para hacer de Afganistán un país mejor están siendo desmantelados minuto a minuto por los talibanes. Un ejemplo, se acabaron las escuelas mixtas que ya se habían extendido por varias zonas del país y también desaparecen las mujeres profesoras. Aún así, los talibanes han lanzado un mensaje pidiendo ayuda internacional para la recuperación del país. Ayer, en la base de Torrejón, estaba también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Dice que se escuchará a los talibán como interlocutores, porque no hay otros, y de hecho se mantendrán las partidas humanitarias de la Unión Europea para Afganistán, pero advierte que hay requisitos que se tienen que cumplir sí o sí.
Dejen que sea muy clara con las ayudas al desarrollo. El billón de euros en ayudas para los próximos 7 años está ligado a estrictas condiciones. Respecto a los derechos humanos, buen trato a las minorías y respeto a los derechos de las mujeres y niñas, entre otros.
Se trata de diseñar cómo van a ser las próximas semanas, pero el verdadero drama del asunto sigue viviéndose en Afganistán. Un punto en concreto es el que acapara todas las miradas internacionales, el aeropuerto de Kabul, en el centro del planeta informativamente hablando. Miles de afganos intentan llegar a las instalaciones mientras los talibanes se esmeran en impedir el paso a todos los que lo intenten. Los que lo consiguen a veces se encuentran con un segundo muro, el de los soldados, la mayoría estadounidenses y británicos. Están siendo los encargados de controlar el acceso al aeropuerto y que no puedan permitir que y no pueden permitir que se convierta en un refugio donde se hacinen miles de personas y se repitan imágenes como las que se han vivido esta semana, con cientos de afganos intentando subir a un avión en pleno despegue. En este vídeo que escuchamos hay centenares de afganos con el pasaporte en la mano, en algunos casos pasaportes británicos, mientras soldados de ese país, del Reino Unido, les gritan que se echen para atrás, que retrocedan, que no pueden pasar. La situación es crítica en Kabul. Vamos a ver cuál es ahora mismo la situación allí en las últimas horas. Corresponsal de la zona, Mikel Ayestarán.
El aeropuerto de Kabul se ha convertido en una trampa muy peligrosa. Por eso la embajada de Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que no se acerquen. Los ejércitos de Estados Unidos o Alemania usan helicópteros para recoger a la gente que espera ser evacuada en la ciudad y les llevan por aire hasta la pista. Los talibanes acusan a los países occidentales de la caótica situación que se vive en torno al aeropuerto en la última semana. El país está a las puertas de una nueva crisis humanitaria. Empiezan a faltar productos en supermercados, los precios han disparado y no paran de llegar desplazados a Kabul. Se cumple una semana desde la llegada del emirato y los líderes talibanes ya están en la capital y trabajan en la formación de un nuevo gobierno, pero necesitan tiempo. También buscan el reconocimiento de la comunidad internacional. Saben que la Unión Europea no reconocerá al emirato, pero Rusia ha dicho que espera tener buenas relaciones con Afganistán.
Todavía quedan españoles en ese escenario que nos describe nuestro compañero Miquel. 110 militares, 17 policías nacionales, además del embajador en funciones y su número 2. Ambos recibirán refuerzos, tanto policiales como diplomáticos. Siguen intentando sacar de allí a todos los ciudadanos afganos que ayudaron de una manera u otra a nuestro país, de formas que la verdad parecen de película, mimetizándose con el entorno, yendo a buscar a esta gente en lugares poco concurridos y utilizando caminos y carreteras apartadas para sortear los controles talibanes y acercarles al aeropuerto. El jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón, en una entrevista para el diario ABC, asegura que no se va a dejar a ningún colaborador tirado en Kabul.
En todo lo que esté en nuestras manos, vamos a traer absolutamente a todos los que podamos, mientras podamos y de la manera que podamos. O sea, nuestra intención es no dejar a nadie sin poder sacarlo de allí.
La evacuación está siendo tan complicada que hay países que han decidido dar un paso más allá, como Alemania, que ha mandado 2 helicópteros a Kabul para ir a buscar directamente a los colaboradores suyos que estén escondidos para llevarles al aeropuerto. Y este lunes a mañana vamos a estar muy pendientes de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento sobre una hipotética tercera dosis de la vacuna, o segunda para los que hayan recibido las vacunas monodosis. Hay algunos países que ya están haciéndolo, como Israel, que desde este viernes ya la está administrando a su población mayor de 40 años. Otros, como Estados Unidos, lo dan por hecho, pero dejando pasar más tiempo para analizar los posibles efectos. Y luego hay otros países que no lo ven tan claro. Un ejemplo de las organizaciones que ahora mismo pues no acaban de ver clara esta opción es la Organización Mundial de la Salud. De hecho, advierte que una tercera dosis pondría en riesgo la vacunación en África y otras regiones empobrecidas, un escenario que, al ser una crisis global, aumentaría las posibilidades de un rebrote con otro tipo de variantes. Los expertos, mientras tanto, tampoco terminan de decidirse. Tercera dosis sí, tercera dosis no. A ver qué nos dice Maribel Sánchez.
Los laboratorios de las vacunas anti-COVID confirman en COPE que han incorporado las terceras dosis en sus programas de producción, mientras los científicos prefieren ser prudentes. Lo explica en COPE el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, el doctor Amos García.
Que sea un escenario posible la tercera dosis, vale, pero en estos momentos no hay evidencia, hay que ser cautos antes de tomar ese tipo de decisión.
Una cautela que no todos están dispuestos a tener, como ocurre en Israel, que han empezado a suministrar esta tercera dosis de la vacuna a los mayores de 40 años y han anunciado la misma medida para después del verano en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania o Austria. En nuestro país la piden los colectivos más vulnerables y los que están más expuestos a un nuevo contagio, como los mayores de las residencias o los profesionales de la enfermería, como nos cuenta en COPE María José García, portavoz del SATSE.
Estamos pidiendo la realización de un estudio de inmunidad entre el personal sanitario, en concreto también entre enfermeras y enfermeros, dado que al ser y los primeros que se recibieron la vacunación, según las autoridades científicas, dicen que hay una posibilidad de disminución de anticuerpos, por tanto, disminución de la inmunidad de estos profesionales, y se está valorando incluso el poner una tercera dosis.
Por eso Sanidad ha encargado a la ponencia de vacunas que reúna las evidencias científicas que existen sobre la tercera dosis mientras se pronuncia la Agencia Europea del Medicamento.
Donde tampoco parece haber un criterio claro es en el tiempo que hay que esperar para inocular la vacuna a aquellos que acaban de pasar la enfermedad. Durante este último año, lo que hemos escuchado es que hay que esperar 6 meses desde haber pasado la COVID-19 para que esa persona reciba la vacuna. Pero ya hay varias regiones que están vacunando a los que han pasado la enfermedad hace tan solo un mes. Son, por ejemplo, Madrid, que lo anunció este viernes, pero otras como País Vasco, Cataluña y Aragón se manejan en términos similares. A esta lista se puede sumar el Principado de Asturias, que empezará a hacerlo, dice, si el gobierno le proporciona más dosis. Oviedo, Carlos Fernández.
El Principado de Asturias ya tiene a más del 73% de su población con la pauta completa de vacunación, pero Salud quiere ir más allá y acelerar la inmunidad de grupo, vacunando incluso hasta 2 meses después del contagio. De hecho, ya se han dado las primeras citas para la vacunación a personas que han contraído la COVID hace 5 meses. A partir de ahí, la vacunación a las personas contagiadas irá descendiendo, como decíamos, hasta los 2 meses tras haberse infectado. El ritmo para aplicar esta estrategia lo va a marcar sin duda la disponibilidad de las dosis. En todo caso, esta semana en Asturias se han recibido algo más de 45.000 dosis de Pfizer y de Moderna.
Todo ello cuando 2/3 de los españoles tienen ya la pauta completa o casi. En la última actualización de sanidad, el porcentaje de vacunados se encontraba en el 65,5% del total, con lo cual no es descabellado asumir que este fin de semana alcancemos los 2/3 de españoles vacunados totalmente. En cuanto a los contagios, si los datos del Ministerio, al ser fin de semana, son las comunidades, algunas, las encargadas de actualizar los casos en sus respectivas regiones. La tendencia, según vamos comprobando, sigue a la baja. Poli Sánchez.
Dentro del descenso generalizado de las cifras, hay que decir que la mayoría de comunidades han registrado algunos contagios más que hace 24 horas. Es el caso de Murcia, Castilla y León y Madrid, donde pese al buen dato respecto a la semana pasada, se han registrado 158 contagios más que el viernes. La presión hospitalaria también sigue manteniendo su lento descenso en toda España. Sin embargo, preocupan los datos de Extremadura, que ha registrado 100 contagios más que la semana pasada. Los datos esperanzadores los dan Cantabria y Baleares, que no contabilizan fallecidos. Más del 65% de la población española tiene la pauta completa. Son 31 millones de personas. Asturias, Galicia, Extremadura y Castilla y León lideran la gráfica con un 70% de su población con pauta completa. Los últimos datos aportados por Sanidad indican que la incidencia en toda España se sitúa ahora en 345 casos por cada 100.000 habitantes y cada vez está más cerca de bajar el umbral de riesgo que marcan los 250 casos.
A pesar de que los datos mejoran en esta quinta ola, hay una cosa que deberíamos ya de tener clara. No es el momento para relajarse, algo que muchos no parecen aplicar en San Sebastián, coincidiendo con la Semana Grande. Son varias las noches en las que se han producido aglomeraciones y al final altercados, uno de ellos con 14 personas detenidas por tirar botellas y otros objetos a los agentes de la Ertzaintza que velaban por la seguridad de las denominadas no fiestas de estos días. Mientras tanto, en Barcelona
hace lo mismo, lo que la gente sale pues sin control, ¿sabes? Sin miedo a que le multen, pero la gente sigue saliendo de fiesta igual.
Es uno de los 6.000 jóvenes que han tenido que ser desalojados en el barrio de Gracia, en la ciudad Condal, donde se estaban celebrando estos días sus fiestas, botellones, aglomeraciones y sin distancia de seguridad en el primer fin de semana sin toque de queda en Barcelona. COPE Cataluña, Andreu González.
Las fiestas de Gracia en Barcelona se han convertido en el foco de todas las miradas este fin de semana. Botellones, aglomeraciones de miles de jóvenes en plazas y calles del barrio y hasta desalojos con tensión. En resumen, una fiesta sin control alguno. Y es que desde que el jueves el TSJC suprimió el toque de queda en la capital catalana, la locura y el desenfreno se han apoderado de la ciudad, no solo en Gracia, sino también en las playas. Así pues, la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra han vuelto a ampliar su operativo policial para hacer que se cumplan las medidas de seguridad, aunque las imágenes que ya hablan por sí solas nos muestran que no han tenido éxito. Y es que muchos jóvenes como Valentina ya lo tenían claro, se iban a quedar en las calles hasta que la policía los echara.
O sea, hasta que no saque la policía, no vamos a quedar.
A todo esto, el teniente de Alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Valle, ha reconocido que estas imágenes no gustan tanto por la saturación de las calles como por el consumo de bebidas alcohólicas.
Estamos pendientes también de la evolución del caso que investiga la Guardia Civil en Formentera, donde 2 hombres han sido detenidos y un tercero está en busca y captura como presuntos autores de una violación múltiple a una joven de 18 años. Esta joven asegura que además de drogarla para que no pusiera resistencia, también la torturaron quemándola con cigarrillos y cucharas al rojo vivo. Los detenidos, que son de nacionalidad marroquí, han sido trasladados a Ibiza, donde el lunes van a pasar a disposición judicial. La Guardia Civil está buscando a un tercero que habría huido a Marruecos. Nos vamos hasta Baleares con Andrés Ruiz.
La Guardia Civil ha detenido en Formentera a dos hombres como presuntos autores de una agresión sexual contra una joven de 19 años, en la que también habría participado un tercer agresor. Los arrestados, dos hombres de nacionalidad marroquí, de 32 y 37 años, han sido trasladados a Ibiza y el lunes pasarán a disposición judicial. Los hechos tuvieron lugar en la isla a finales de julio, aunque la víctima presentó la denuncia una semana después, momento en el que se inició la investigación. El Consell de Formentera ha lamentado profundamente los hechos y ha rechazado de forma enérgica la agresión. Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expresado su dolor y rabia por esta violación. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, la presidenta ha ofrecido todo su apoyo a esta mujer y a todas aquellas que han sufrido una agresión similar, asegurando que no estáis solas.
Y la situación es menos preocupante que hace justo una semana, cuando teníamos pues varios focos abiertos, pero seguimos hablando de incendios forestales. En este caso y a esta hora en La Rioja ya se han superado el de Yerga hace un mes y ahora están pendientes de un nuevo fuego en Ezcaray. Hay ya más de 100 hectáreas calcinadas y todo apunta, en parte gracias a las declaraciones de algunos testigos, a que sería un incendio provocado de manera intencionada. Eso sí, desde el gobierno de la región de La Rioja van a esperar al informe policial para dictaminar eso, si ha sido provocado o no. Vamos a conocer la última hora de este incendio en Ezcaray con Rocío Ruiz.
La unidad militar de emergencias actúa desde anoche en la zona afectada en el incendio forestal de Ezcaray, que comenzó a primera hora de la tarde con dos focos. Según indica Protección Civil, La Rioja ha pedido ayuda a la UME ante la amenaza del fuego al núcleo poblacional de Posadas. Según el último parte, el incendio afecta ya a más de 100 hectáreas de pinar, bosque mixto de frondosas y matorral. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el incendio ha sido intencionado porque comenzó por dos focos distintos. El gobierno de La Rioja ya ha detallado que esperará al informe para dictaminar si el incendio ha sido o no intencionado. Los medios aéreos reanudan esta mañana sus labores, pero los terrestres han estado trabajando sin descanso toda la noche.
¿Tienen ellos ahí arriba también?
Ha sido necesario cortar la circulación en la LR415 en Ezcaray para facilitar el paso de medios de extinción pesados. En la tarde de ayer se tenían que desalojar las piscinas de Ezcaray para convertirlas en un punto de recogida de agua para medios aéreos.
El contexto esta semana acompaña más gracias a un descenso de las temperaturas, un descenso moderado, porque todavía hoy domingo vamos a tener calor. Hemos dejado atrás, eso sí, esa ola que hizo que se superaran los 40 grados en gran parte de nuestro país. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, analizaba la previsión en el fin de semana de COPE.
Temperaturas que siguen siendo altas, todavía en el Valle del Guadalquivir, en el Valle del Ebro, la región de Murcia, pues este fin de semana los 35, los 36, 37 grados pueden registrarse, pero ya no llegamos a los 40 ni los rebasamos como hace 7 días, ¿no?
Y también seguimos muy pendientes a esta hora de la crisis ecológica en el Mar Menor, en Murcia, donde siguen apareciendo peces muertos en las orillas cada día más que el día anterior y demás especies distintas. Asociaciones como SOS Mar Menor apuntan a que se trata de anoxia, falta de oxígeno por la contaminación de las aguas. El gobierno regional ha pedido al gobierno central que se ponga a trabajar ya para solucionar un problema que, dicen, es de su competencia. Hasta Murcia nos vamos, Pedro González.
Se volvía a repetir la misma historia que los últimos 6 días. Ayer es sábado y era la aparición de peces muertos en el Mar Menor. Por ello, se prohibió el baño en Playa Honda, Playa Paraíso y también desde la conocida Cala del Pino hasta la Playa de los Alemanes, donde ondeó la bandera roja. Hay que decir que ante esta situación hubo una intervención rápida desde primeras horas de la mañana por parte de los bomberos forestales, limpiando y despejando de todo tipo de peces las costas para evitar que se mantuvieran los malos olores. Labores que se van a extender a lo largo de este domingo. Hay que recordar que el viernes el presidente regional Fernando López Miras pidió al gobierno central que cedieran a la región las competencias en la costa y en la laguna, algo que al parecer la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha negado rotundamente.
Las 6 y 29 minutos de la mañana son por tanto las 5 y 29 minutos en las Islas Canarias.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo
como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana, en este día 22 de agosto del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. La pandemia, lo sabemos, se ha cebado con el sector hostelero, se ha cebado bien. Pero en la Barceloneta hay una luchadora que se sigue desviviendo por sus clientes de toda la vida y por su bar.
Bueno, los clientes me quieren tanto porque yo les doy todo mi cariño y respeto que ellos me dan la gana de comer. Entonces yo los tengo que querer, y entonces es lo que tengo, y los quiero con el alma porque me dan alegría. Y me dice, venga Leo, a levanta para arriba, que saldremos de todas. Y yo pues me pongo contenta, y cada vez me levanto con muchas ganas a trabajar y a estar con ellos.
Ella es la Leo, así la llaman todos los que alguna vez han ido a su bar en los 40 años que lleva abierto, el bar Leo. Como muchos otros bares, en los peores momentos de la pandemia tuvo que cerrar, lo hizo pensando que nunca podría volver a abrir, pero estaba muy equivocada. Decidió luchar y apoyar a todos los clientes que alguna vez habían sido felices en la barra del bar. Reabrió las puertas bajo un mensaje claro: el que se quede sin trabajo, a comer a casa de la Leo.
Que muchos días que no hago nada, y días que cuando trabajo un poquito el fin de semana. Tengo muy buena gente que me quiere, que me anima, y yo los quiero a ellos también.
Ese poquito que trabaja el fin de semana trata de que la gente que disfrute de su bar y sobre todo bailen al ritmo de uno de sus mayores ídolos.
El Marucha lo conozco porque lo conozco de muy jovencito, que venía por aquí y se paraba aquí, hasta que muchas veces ha venido a tocar una vez o dos aquí para darme alegría y darme carisma.
Así suena el propio Manu Chao, el cantante, sentado en una de las mesas del bar y rodeado de gente comiendo, bebiendo y disfrutando de la vida, porque para Leo esa es la función que cumple su bar, aunque a ella, a sus 76 años, le gustaría cumplir un último sueño antes de retirarse.
Lo único que me falta el futuro para poder llegar a retirarme es que todo se ponga bien, y que lo único que me hubiera hecho falta es tener 4 mesas en la puerta para poder cubrir a la mitad de clientes, cosa que no lo puedo hacer con la epidemia como está. Entonces nada más que le pido que me pudieran ayudar y nada más.
Domingo 22 de agosto, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, ponemos en orden la actualidad con la ayuda de Sandra Senjo. Continúan llegando a nuestro país afganos evacuados. En las últimas horas han aterrizado en Madrid 2 nuevos aviones.
El último la pasada noche, con 110 personas a bordo de un avión español. Poco antes lo hacía otro, en este caso de la Unión Europea, con otros 36 colaboradores afganos. Ya son más de 300 los refugiados en la base de Torrejón de Ardoz. En Kabul, miles de ciudadanos tratan de acceder al aeropuerto mientras los talibanes intentan impedirles el paso. Por su parte, Estados Unidos ha cambiado su plan de evacuación en la capital afgana ante las amenazas del grupo Estado Islámico, lo que está obligando a su gobierno a buscar nuevas formas de trasladar a los ciudadanos evacuados. Precisamente Pedro Sánchez ha mantenido una conversación telefónica con el presidente Joe Biden, donde han acordado que las bases de Rota y Morón acojan temporalmente a los colaboradores estadounidenses.
La tendencia de la pandemia en España continúa a la baja, aunque algunas comunidades experimentan un leve repunte.
Es el caso de Murcia, Castilla y León y Madrid. La presión hospitalaria sigue descendiendo, aunque lo hace levemente. Sin embargo, preocupan las cifras de Extremadura, con 100 contagios más que la semana pasada. Los datos esperanzadores los encontramos en Cantabria y Baleares, que no registran fallecidos en las últimas 24 horas. La situación más crítica continúa en Cataluña, aunque la buena noticia es que los ingresos bajan. Por otro lado, mañana lunes vamos a estar muy pendientes de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento sobre la tercera dosis. Nuestro país también podría decidir sobre ella esta semana, aunque la Organización Mundial de la Salud mantiene que administrarla pondría en riesgo la vacunación de los países pobres.
Nos centramos también en la información deportiva, hablamos de la Liga, hablamos de lo que ha ocurrido en esta segunda jornada y lo que ha ocurrido no es más que un empate en uno de los clásicos de la Liga Española de Fútbol. Hablamos del encuentro que ha tenido lugar entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao, entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona, mejor dicho, Pablo Gallán.
El Barça ha arañado un empate en la Catedral ante el Athletic de Bilbao. Memphis hacía el gol del Barça, un golazo para estrenarse como culé, y el gol de los locales lo ha hecho de cabeza Íñigo Martínez. Escuchemos al central.
A ver, sumar contra el Barça siempre es complicado, pero creo que vamos con esa espinita, ¿no? La llevamos, yo creo. Ha sido un error nuestro, que al final, pues bueno, les hemos dado de comer y con gente, los que tienen arriba marcan diferencias.
En el resto de partidos del día en Primera División, Alavés 0, Mallorca 1, Villarreal 0, Español 0 y el Granada 1, Valencia 1. Y en ciclismo, Fabio Jakobsen se lleva su segunda etapa de la Vuelta, mientras que Roglic conserva el liderato de la general.
Pascual Claramonte, ¿qué tal, amigo? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Vamos a buscar algunos titulares que podemos encontrar en la prensa regional. Uno de ellos lo vemos en La Voz de Galicia, lo leemos en este diario. Un guardia civil recién titulado y una compañera en prácticas salvan la vida a un bebé.
Una bonita historia. El bebé de tan solo 11 meses llegó sin pulso al cuartel de Cambre, en la provincia de La Coruña. Los protagonistas, en este caso los héroes, son Adrián y Estefanía. Estaban realizando un cambio de turno cuando de repente escucharon unos gritos. Lo primero que pensaron es que se trataba de un robo, pero pronto vieron a la madre con su pequeño gritando: «No respira, se muere». Despejaron una mesa rápidamente, le tomaron las constantes vitales. No respiraba. El niño rígido y pálido. Imagínate la escena. Sí, parecía un muñeco, cuenta Estefanía en La Voz de Galicia. Finalmente consiguieron reanimarle y muy pronto, en 10 minutos, llegó una ambulancia. El bebé fue ingresado, pero ya ha recibido el alta, se encuentra perfectamente. Al parecer le había subido mucho la fiebre tras recibir una vacuna. Evidentemente no la del coronavirus.
Claro, evidentemente no sería la del coronavirus. Alguna vez ha pasado esto, ¿eh? No es la primera vez que pasa, que bueno, gente que a lo mejor se dirige al hospital en medio de la desesperación, bueno, pues acaba evidentemente por parar donde cree que le van a prestar ayuda. En este caso ha sido pues un acuartelamiento de la Guardia Civil y suerte que han tenido de encontrar a estos dos agentes. Me imagino que con bastante sangre fría ante lo que estaban viendo. Bueno, no es fácil, desde luego, que te llegue una criatura, un bebé, en ese estado y saber reaccionar con la calma que requiere la situación. Bueno, la historia con los testimonios, decimos a La Voz de Galicia, damos un salto en el mapa, La Verdad de Murcia, donde están muy pendientes de la situación que se está viviendo en la manga del Mar Menor.
Sí, durante este fin de semana se han tenido que cerrar otra vez las playas cartageneras de la manga por la aparición de más peces muertos. Son ya 6 días consecutivos con imágenes que lógicamente no nos gustan nada.
Bueno, hay varios vídeos en los que se puede observar cuál es el panorama, cómo llegan centenares, miles de peces a las playas justo a la orilla.
Madre mía.
Es uno de los vecinos que pasea por la playa.
Sí,
y bueno,
madre mía, dice, ¿no?
Sí. Se encuentra el panorama. Están informando las últimas horas que se han detectado ejemplares de mayor tamaño, de más de 20 centímetros, para que te hagas una idea. Uh-huh. Especies que no habían aparecido además hasta el momento, como langostinos.
Uh-huh. Desde luego, el espectáculo es bastante llamativo. Uh-huh. Y me imagino que no será agradable tampoco, ya no solo por el daño medioambiental que puede estar ocurriendo ahora mismo en esa zona de Murcia, sino también porque estamos en
un flaco favor al turismo,
claro,
desde luego.
Efectivamente, y que bueno, estas imágenes estén ahora ahí.
Y la bandera roja colgada en las playas cada día.
Efectivamente, la incertidumbre de un poco de no saber qué está pasando y el lío administrativo que ahora tienen el gobierno regional de Murcia con el gobierno central. Bueno, y en el diario Vasco también protagonismo para los altercados que se han producido en San Sebastián, ¿no?
Sí, coincidiendo con la Semana Grande, que se ha convertido por la pandemia en las no fiestas, pero parece que no para todos, Ángel. Hay 14 jóvenes, entre ellos 4 menores, que han sido detenidos por protagonizar diferentes aglomeraciones e incluso altercados.
Sí, es algo que ahora en San Sebastián es más llamativo. La policía local de allí lo esperaba, ¿eh? Lo esperaba porque, bueno, preveían que hubiera gente que no quiera adaptarse
a la situación. Una fecha marcada en rojo en el calendario, además.
Sí, sí, en esa fecha marcada en rojo por las fiestas, pero que, claro, al suspenderse, pues más de uno aprovecha pues para armar el lío. Claro, hay que hablar de que en esas no fiestas habría miles de jóvenes que cuando fueron desalojados cada uno tiró para su casa, ¿de acuerdo? Pero unos pocos de ellos pues aprovecharon para eso, para armar bulla y para armar bronca. Pascual, gracias.
Vamos hablando, Ángel.
Parece algo sobrenatural y los hemos visto en centenares de películas, esas olas gigantes que asolan la costa de las ciudades de forma imparable, causando cientos de destrozos. Estamos hablando de los tsunamis. Te sonará, por ejemplo, el de Tailandia en 2004. Una familia española lo vivió en primera persona y su historia quedó para siempre retratada en esa película Lo Imposible. Después, el terrible tsunami de Japón. Pero España tampoco está lejos de estos fenómenos naturales. Hay varios precedentes, sí. El más importante ocurrió en 1755 y es conocido como el terremoto de Lisboa, un terremoto que provocó un tsunami que inundó las costas de Huelva y de Cádiz. Se calcula que murieron miles de españoles en ese desastre natural. Nacho Rodríguez de Tapia, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Parece algo irreal que pueda ocurrir en nuestro país, pero como dices, hay un precedente histórico, el tsunami de 1755, una prueba evidente de que estas cosas también ocurren aquí. Y además también hay una razón científica. Toda la costa andaluza está en el límite de una placa tectónica que es la principal causa de los terremotos oceánicos o maremotos, como también se llaman. No estamos tan en riesgo como en Japón o en Indonesia, pero los expertos hablan de un riesgo moderado.
Un riesgo moderado que ya es suficiente, ¿eh?, para que tenga que existir un plan de actuación.
Sobre todo porque un tsunami es tan impredecible como lo es un terremoto. Puede ocurrir dentro de 300 años o mañana mismo. Juan Vicente Cantabelle es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional y nos explica que no son tan poco habituales como creemos en nuestra región.
En España hay un riesgo importante de que se produzca un tsunami. En España han ocurrido grandes tsunamis, pero no de forma tan habitual. Contabilizamos del orden de 6 tsunamis pequeños o moderados en los últimos 250 años. El último de ellos ocurrió en el año 2003 debido a un terremoto que produjo daños importantes en los puertos de las Islas Baleares.
Y estos pequeños tsunamis como este de Baleares en 2003 son relativamente fáciles de gestionar, pero ante un tsunami importante España no tiene un plan específico de contención real. Pero lo cierto es que estamos en ello. La Comisión Europea cuenta con un sistema de vigilancia terrestre dedicado, entre otras cosas, a ofrecer información geoespacial de la Tierra para ayudar en desastres naturales como pudiera ser uno de estos.
Sí, Ángel, se llama el programa Copérnico o Copernicus. Es un sistema de satélites controlado por la Agencia Espacial Europea que, bueno, tiene varias misiones en marcha como mejorar la gestión del medio ambiente, comprender los efectos del cambio climático y vigilar el estado de salud de la Tierra. Además, ofrece datos muy, muy precisos de la Tierra para ayudar a la comunidad científica en investigaciones como esta.
Puede proporcionar mapas a demanda, tanto para la evaluación del riesgo destinado a la prevención, como para conocer o tener información precisa horas después de la ocurrencia de un desastre.
Pero bueno, esta información sirve de bien poco si, como en España, no tenemos un plan de actuación claro ante la alerta de tsunami. Juan Vicente asegura que se está trabajando en ello, pero que aún queda mucho por hacer.
Bueno, pues actualmente se están haciendo muchos esfuerzos con este fin, pero hay que reconocer que hay que seguir trabajando en ello y esto incluye muchas actuaciones que ya se están abordando, algunas de ellas al menos. Por ejemplo, la elaboración de mapas de riesgo de tsunami en nuestras costas, el desarrollo y perfeccionamiento de un sistema de alerta como el que está implementado en el Instituto Geográfico Nacional, también la elaboración de protocolos de actuación en caso de tsunami, etcétera.
Claro, la creación de estos protocolos es fundamental y ya se está poniendo en marcha. La Junta de Andalucía, por ejemplo, ha dado los primeros pasos para conocer el impacto que tendría un tsunami en las costas andaluzas.
Y lo ha hecho con el grupo Edania de la Universidad de Málaga, que son los que han iniciado este estudio, Ángel, que se ha puesto en marcha ahora. Pero no es porque haya hoy más riesgo de tsunami que ayer, sino por una norma universal que dice que es mejor prevenir que curar. Jorge Macías es uno de los investigadores del equipo.
Ahora mismo realmente no estamos preparados. El IGN tiene un sistema de alerta temprana de tsunami que daría su alerta, que diría viene un tsunami, pero hace falta que ahora esa información pase a Protección Civil y que existan también estos planes de actuación que sepamos y que sepa Protección Civil y que sepa trasladar a los ciudadanos qué es lo que deben de hacer en el caso de ese evento. Pero esa segunda parte no existe. Por lo tanto, tendríamos la alerta, pero no estamos preparados para actuar. Y esa es la gran parte muy importante que queda por hacer.
Como decimos, eso queda por hacer ya ha comenzado a hacerse. Y lo ha hecho activando el sistema Copernicus, que son los que les han ofrecido la información geográfica necesaria para que el grupo Edania haga una simulación del tsunami de 1755.
El primer paso es hacer simulación numérica. El segundo paso es, con esta información que nos proporcionan los modelos matemáticos, elaborar los planes de actuación. Es decir, saber si ocurre una cosa, qué es lo que tenemos que hacer. Si ocurre otra situación con un evento mayor, qué es lo que tenemos que hacer. Hacia dónde hay que evacuar, cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son las zonas que se van a inundar, cuáles son las zonas seguras.
Bueno, como dice Jorge, la implicación del sistema Copernicus ha sido clave para poder hacer la simulación, ya que eso les ha ofrecido un mapa geográfico extremadamente preciso.
Esas montañas o esas ciudades muy bien definidas, con una gran resolución. Uno de los grandes logros de este trabajo, en los que es pionero, es la gran resolución con que se han hecho estas simulaciones, a 5 metros. Hemos contado con datos de 2 metros y 1 metro de resolución.
Claro, si quieres actuar sobre la costa, lo mejor es verlo desde arriba, y este satélite Copernicus es lo que te proporciona esa imagen desde el espacio. Esta investigación no es algo que venga de ahora. Este estudio en las costas andaluzas viene precedido por otro realizado ya en 2015 que indicaba qué zonas del litoral español tenían suficiente riesgo de tsunami como para tener un plan de actuación de forma obligatoria.
Sí, la fachada atlántica de Andalucía, es decir, la costa de Huelva y de Cádiz, y las Islas Canarias podríamos decir que están en color rojo, mientras que la costa mediterránea y la costa gallega están en color naranja. Para que me entiendas, siendo rojo zonas que tienen la obligatoriedad, como dices, de tener un plan de actuación, y zonas naranjas simplemente pues que se recomienda tenerlo.
Además, es un tema bastante más complicado de lo que pueda parecer, porque en otro tipo de eventos, como por ejemplo la gota fría, son repetitivos y sabemos más o menos cómo actuar. Es relativamente fácil hacer un plan de actuación porque ya vamos teniendo mucha experiencia. Pero claro, ¿qué ocurre con los tsunamis?
Si se trata de un tsunami que va a ocurrir cada 500 años, aunque el efecto sea devastador, pues es más difícil realizar esa gestión.
Y es por eso que es importante. Como nos contaba antes Juan Vicente, hay que tener en cuenta que los tsunamis se producen en mitad del océano y la ola tarda en llegar, dándonos unos minutos preciosos para actuar, mitigar al máximo los daños y sobre todo salvar el máximo número de vidas posibles.
Pero ese tiempo no es muy grande. Hay que tener en cuenta que, bueno, ese tiempo podría estar en torno a una hora, teniendo en cuenta que la detección del tsunami y lanzar esa alerta, ¿no?, puede tardar unos 10 minutos, es hacer la simulación, pues unos 5 o 6 minutos, pues hemos ya gastado 15 de esa hora. Pero tenemos 45 minutos si realmente sabemos actuar de forma rápida, si Protección Civil sabe y tiene esos planes de actuación elaborados, tenemos esos 45 minutos para conseguir evacuar a la gente y probablemente salvar un número importante de vidas.
Bueno, pues lo importante precisamente es que estos protocolos, estas investigaciones ya se han empezado a llevar a cabo, y mientras seguimos a la espera de los resultados finales de estos estudios y la preparación del plan de acción, no está de más, Nacho, que recordemos un poco cuáles son esas señales que la población podría percibir para identificar una hipotética ola gigante.
Hipotética, es claro está. Sí, porque además estas hipotéticas olas gigantes suelen venir precedidos de un terremoto que no siempre vamos a sentir. Puede ocurrir muy dentro del océano y a lo mejor no lo notamos.
Claro.
La principal señal de tsunami es clara. El agua se retira de la costa de forma exagerada. A partir de ahí, pues eso, acudir a la zona más alta y alejada que podamos con el tiempo que tenemos y, claro está, obedecer a las indicaciones de las autoridades.
Pues lo dicho, son cosas que pueden pasar cada muchísimo tiempo, pero siempre está esa incertidumbre de saber cuándo va a pasar. Eso es algo imposible de predecir, por lo menos por ahora. Pero bueno, tú lo decías antes, ¿no? Es mejor prevenir que curar, y en estas cosas es donde se debería de invertir, por ejemplo, el dinero público en este tipo de investigaciones, y en ello están, afortunadamente. Esperemos que no lo conozcamos.
Poco a poco.
Pero mejor prevenir. Gracias, Nacho, hasta ahora.
A ti, Ángel.
Un director de leyenda. John Ford.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Dos películas inolvidables: El hombre tranquilo y El sargento negro. El domingo por la noche, en 13.
Bueno, es el momento de visitar también nuestra página web, cope.es. Allí vamos a ver las últimas noticias relacionadas con la situación en Afganistán o, por ejemplo, con ese incendio activo en La Rioja. Pero este domingo nuestra web también pone a disposición de los oyentes, los lectores, otros contenidos que vamos a repasar con Beatriz Calvo. Hola, Bea, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Bueno, hace 100 años nacía en el Reino Unido, podríamos decir, el oso de peluche más famoso del mundo. para algunos. Winnie the Pooh.
Pues así es, Ángel. Aunque las historias del famoso Soy sus amigos no se publicaron hasta el año 1926, fue 5 años antes cuando comenzó la historia de este peluche. En una visita al zoo de Londres, a Christopher Robin le llamó la atención un oso negro llamado Winnie. Por este motivo, su padre, que era escritor, poeta y dramaturgo llamado Mile, le regaló el peluche del oso a su hijo por su cumpleaños. Uh-huh. En ese momento el osito se convirtió en el compañero inseparable del pequeño y así nacieron las historias que posteriormente escribiría su padre. Uh-huh.
Yo es que tengo que reconocerte que no soy muy fan de Winnie the Pooh, ¿eh?
Bueno, a mí sí que me gusta
gracia,
bastante.
¿Te hace tiling Winnie
sí,
the Pooh?
Sí, sí, de pequeña sobre
este
todo.
Este es el osito este que va persiguiendo
Es un osito amarillo que lleva así como una camiseta naranja o roja.
Sí, o roja, ¿no? Que va persiguiendo siempre un panal de miel, vaya, o un nido de abejas o algo así. Bueno, pues nada, para gustos colores, ¿eh? Yo no digo nada. Y aprovechando que muchos estamos de vacaciones, digo estamos porque yo evidentemente no lo estoy, ni tú tampoco, pero, pues no, pero habrá bueno. Muchos que estén disfrutando de un merecido descanso. Bueno, estos días queremos hablar del aburrimiento, que a veces, no siempre, es inevitable en estos días de descanso, ¿no? Hay demasiado tiempo libre y hay gente que está siempre buscando, bueno, ¿y ahora qué hago?
Pues sí, pero sin embargo se ha demostrado que, al contrario de lo que puede parecer, aburrirse es algo importante. Porque según varios expertos, ese momento de inactividad puede ser el caldo de cultivo perfecto para dar rienda suelta a la imaginación.
Ajá.
Es que cuando no tenemos nada satisfactorio en nuestra mente ni que nos entretenga, pues hace que soñemos despiertos. Entonces en ese momento pueden surgir nuevas y mejores ideas. Así que, bueno, puedes leer el artículo completo y descubrir por qué el aburrimiento oxigena nuestro cerebro en cope.es.
Pues vaya consejo el del aburrimiento. Desde luego, claro, a la gente cuando no tiene nada que hacer, pues si uno se pone a darle vueltas a la cabeza y se entretiene en pensar qué podría hacer yo con mi
pues
vida,
sí.
¿No? Pues desde luego que...
Así es, Ángel.
Que se te pueden ocurrir muchísimas cosas que te vienen a la cabeza y puede que alguno incluso haya cambiado su vida en ese tiempo de aburrimiento.
Pues sí, yo creo que a veces intentamos llenar todo el tiempo que tenemos libre muchas cosas y, oye, aburrirse a veces,
sí.
Pues también es
Estamos
importante.
Estamos siempre maquinando, ¿no? Cómo divertirnos.
Todo el rato,
y
pensando
está,
cosas.
Está
buscando
fenomenal,
planes.
Pero a veces un pequeño paréntesis en la vida, pues dedicarle un momentito a pensar, aunque sea por aburrimiento, puede que no sea la llave, ¿no? Para encontrar
pues sí.
Una vertiente diferente en nuestro futuro. Bueno, en fin, dejemos de filosofar y vayamos a informar. Gracias, Bea. Hasta
Gracias
ahora.
A ti.
Bueno, llegados a este punto de la mañana, toca relajarse un poquito, toca dejar de lado esas noticias sobre Afganistán o sobre el virus para fijarnos en todos aquellos titulares, noticias curiosas que no han ocupado espacio en los medios tradicionales o han pasado de forma tan fugaz que a veces no da tiempo a darse cuenta. Son las noticias curiosas de esta semana en España y en el mundo que ha estado recogiendo Sandra Senjo. Sandra, aquí seguimos, ¿no?
Aquí seguimos, Ángel, ¿qué tal?
Y empezamos el paso con el cartel entre lo irónico y lo pasivo-agresivo, vamos a decir, que han puesto los vecinos de Ribadesella para los turistas.
Sí, porque ahora que estamos hablando sobre la subida del turismo rural y sobre cómo durante la pandemia ha crecido la gente que prefiere perderse en un pueblito durante los fines de semana,
claro.
Todavía los hay que no se han enterado muy bien de a dónde van. Porque, Correa, si te pongo estos sonidos, no me dirás que no suena a pueblo.
A mí, desde luego, a pueblo me suena, por lo menos al mío, ¿eh? Suena como, vaya, como la mayoría de los pueblos de este país.
Bueno, pues es que ahí está el problema, en el sonido, porque en Ribadesella hay turistas que se han quejado porque les ha despertado un gallo cantando al amanecer o las campanas de la iglesia llamando a misa. De hecho, el alcalde ha contado cómo una señora le llamó hasta 5 veces para quejarse de un gallo que la despertaba y que por qué no hacían algo al respecto.
Bueno, y de ahí el cartel que han colgado por el pueblo, ¿no?
Uh-huh, un cartel en el que se lee en grande, en letras rojas para que se vea bien, atención, Pueblo Asturiano, usted accede asumiendo los riesgos y añade además que aquí hay campanarios que suenan regularmente, como es lógico, gallos que cantan temprano, y para los que se quejan de la circulación, avisan. Hay también tractores que trabajan para alimentarte y caminos asfaltados y no autopistas, así que circule con precaución.
Bueno, pues es que es verdad, es que hay gente que no se da cuenta de dónde está, o están acostumbrados a otras cosas y pretenden, pues no sé, imponer un estilo de vida que no hay allá donde vas a pasar una temporadita, ¿no? Bueno, es toda una guía al final para los urbanitas despistados.
Uh-huh. Y además de eso, te traigo un caballo que tiene un trabajo bastante peculiar.
A ver, cuéntame por qué.
Pues es un caballo al que llaman Doctor Pello y ya con el nombre te da una pista de lo que hace. Trabaja. Y lo de trabaja entre comillas, porque bueno, lo hace en el hospital de Calais, en Francia, y es un caballo muy especial porque puede detectar el cáncer en los pacientes del hospital. Uh-huh. Escúchale en este vídeo acercándose a reconfortar a un paciente y cómo enseguida les hace reír.
Yo he visto las imágenes, ¿eh? Es alucinante uh-huh. ver a este caballo, que es un caballo metido en los pasillos de un hospital. Eso desde luego no es nada habitual, pero la cuestión aquí es cómo es posible, de dónde sale esta habilidad del caballo y al final cómo se dieron cuenta de que este animal tenía, digamos, esa habilidad, ¿no?
Pues es que este caballo, antes de dedicarse a esto, era un caballo de espectáculos. De hecho, fue campeón de doma en Francia hasta en dos ocasiones. Pero su dueño se empezó a dar cuenta de que después de los espectáculos siempre se acercaba a alguien a darle cariño. Esa persona resultaba estar enferma.
Madre mía, pues a mí se me acerca el caballo y empiezo a pensar muy mal. Bueno, de ahí al hospital, allí llevan a este animal y yo no sé si al final lo de meter un caballo en un hospital nos resulta algo un poco además de extraño, poco uh-huh. higiénico, ¿no?
Chocante, sin duda, pero bueno, al final es un caballo de terapia, al igual que se utilizan otros animales y según cuentan en el hospital ayuda mucho a los pacientes con cáncer y otras enfermedades terminales. Y en cuanto a la higiene que comentabas, parte del trabajo de Pello y también de su cuidador claro. es prepararle para poder entrar al hospital. Cuenta que se pasa dos horas diarias, limpiando a fondo al caballo con toallitas desinfectantes y hasta le ha entrenado para que le avise cuando necesita, digamos, por ejemplo, ir al baño.
Bueno, pues a ver cómo lo ha hecho. Eso es todo un misterio también. Oye, y también hay un nuevo récord Guinness que ha pasado esta semana a manos de un español. El del hombre más longevo del mundo.
Uh-huh. Eso sí, un triste título porque te lo conceden cuando se muere la única persona en el planeta que estaba ahí antes que tú.
Eso es ley de vida, ¿eh?
Uh-huh. Y bueno, hace una semana fallecía el puertorriqueño Emilio Flores, que hasta ese momento, como decíamos, era el ser humano más longevo del planeta con 113 años y en ese momento el título pasaba a este hombre. Se llama Saturnino de la Fuente y es de León. Aquí lo escuchábamos el día de su cumpleaños rodeado de su extensa familia. Cumplió 112 años el pasado 8 de febrero y lo mejor de todo, Correas, es que dice que su vida ha sido plena y feliz, que más allá de los títulos de longevidad, eso es lo que cuenta.
Desde luego, desde luego. Oye, y muy curiosa también es la nueva política de la compañía aérea American Airlines, que ha publicado internamente una nueva normativa para sus asistentes de vuelo.
Muy curioso porque a partir de ahora está prohibido atar con cinta americana a los pasajeros.
¿Qué me dices?
Esa es la norma. Todo sucedió gracias a este pasajero. Un tipo veinteañero que se dedicaba durante el vuelo a tocar inapropiadamente a las azafatas y a amenazar al resto de viajeros con frases tan típicas como «no sabes quién es mi padre». Y después de agredir a otro pasajero, a los que iban en el avión se les acabó la paciencia y acabaron atándole a su silla y amordazándole con cinta americana. Y así acabó el chico.
¡Help! ¡Help!
pidiendo ayuda entre las risas de los demás pasajeros. Y bueno, al aterrizar el tipo fue detenido, el vídeo se hizo viral y la empresa American Airlines, como comentabas, ha incluido en sus normas esta prohibición de atar a la gente con cinta aislante, por muy mal que se estén comportando.
Ya, lo que pasa que a veces si te toca un pesado o un mal educado de este tipo en el tren o en el avión, dan ganas, desde luego como mínimo, de eso, de ponerle una cuerda y atarle y vaya, alguno debería llevar hasta un bozal. Bueno, y además esta semana nos hemos fijado en una bonita iniciativa de unas ganchilleras alicantinas.
De la asociación Tejiendo Petrer, que están creando hasta 1000 piezas de ganchillo para ponerlas, no te lo pierdas, en las patas de las sillas de los colegios.
Que en esto todos coincidimos, las sillas de los colegios hacen bastante ruido, ¿no?
Son bastante molestas sin duda, pero ellas lo hacen para los niños con problemas de audición, para intentar que el ruido de las sillas no interfiera con los procesos de aprendizaje de los pequeños que tienen estos trastornos en la comunicación. Muy curiosa y muy bonita esta iniciativa.
Sí, y se te tiene que ocurrir, ¿eh? Se te tiene que ocurrir.
Original, sin duda.
Sí, la verdad es que está muy bien. Bueno, Sandra, pues nada, aquí seguimos, como hemos dicho antes, y ahora ya vamos a por las horarias a las 7 de la mañana. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por estar ahí al otro lado en esta jornada ya del domingo 22 de agosto del 2021. Es el diario del sexto día de evacuación de Kabul, diario del sexto día de caos. Es el sonido hace tan solo unas horas de un nuevo tiroteo en las inmediaciones del aeropuerto, donde siguen tratando de llegar miles y miles de personas en un éxodo de auténtica desesperación. Quien consigue llegar al final a ese aeródromo, sorteando el control talibán, lo que se encuentra es un tapón humano en las puertas de acceso. Es una riada humana. Hombres, mujeres, niños en brazos, gente de todas las edades. Ni siquiera tener un pasaporte extranjero o estar en una lista de evacuados garantiza que se pueda acceder al aeropuerto. Ayer, por ejemplo, una fotografía daba la vuelta al mundo. Era la fotografía de ese padre que alzaba a su bebé en brazos para entregárselo como podía a un marine de los Estados Unidos, quien, desde lo alto del muro, con una mano, pasaba a esa criatura de un lado a otro. La desesperación se puede definir en esa imagen. ¿Cómo hay que estar de desesperado para entregar a tu bebé a un desconocido sin saber siquiera si le vas a volver a ver? Hoy sabemos el final de esa historia. Según el Pentágono, ese bebé necesitaba atención médica urgente. Fue tratado en el hospital de campaña noruego que hay dentro del aeropuerto y poco después consiguieron localizar al padre para que pudiera reunirse con el bebé. Si han conseguido salir de Kabul o no, eso ya no se sabe. Entre tanto, sigue el goteo de aviones que entran y salen del aeropuerto. Algunos son españoles. En la tarde de ayer llegó a España el tercer vuelo procedente de Kabul con 110 personas a bordo. Un vuelo al que se sumó otro fletado por la Unión Europea. Ahora mismo hay más de 300 personas en la base aérea de Torrejón de Ardoz que se ha convertido en un centro de acogida para su atención e identificación. La mayoría son personas que han trabajado o colaborado con países de la OTAN que han estado presentes en Afganistán en estos últimos años y por ello, por esa colaboración, pueden ser objetivo de los talibanes. En la mayoría de casos han conseguido traer también a su familia más cercana. España está centralizando la recepción de muchos refugiados que después van a ser derivados a los países donde han solicitado asilo. Es lo que ayer precisamente fue a destacar Pedro Sánchez en su reaparición tras sus vacaciones y una semana ya después del inicio de la crisis de Afganistán. Sánchez apareció rodeado de la presidenta de la Comisión Europea en una rueda de prensa en la que llamaba la atención la autocomplacencia de las instituciones europeas ante la operación de evacuación de Kabul y la insistencia en reivindicar que 20 años de presencia en Afganistán no han sido en balde. Sánchez recordaba en este contexto el sacrificio que ha supuesto esa misión de Afganistán para más de 100 españoles.
Quiero recordar y reivindicar la memoria de todos aquellos españoles y españolas fallecidos durante estos 20 años, largos 20 años en Afganistán. Su recuerdo, su memoria ha servido de ejemplo para todos aquellos que durante estos últimos 20 años, gobiernos y sin duda algunas fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios y funcionarias, han estado trabajando aquí y en Afganistán para garantizar el que la misión internacional fuera un éxito.
Es algo que tiene que hacer. El presidente del gobierno hace bien en recordar el sacrificio de los españoles que han fallecido en esta misión de Afganistán, pero a la vista está que un éxito, como dice Pedro Sánchez, un éxito de esta misión, desde luego, no lo ha sido. Casi al mismo tiempo en el que Sánchez y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, estaban visitando esa base de Torrejón, Estados Unidos publicaba una lista de países que considera indispensables para colaborar en la evacuación de Kabul, y en esa lista no aparecía España. Sin embargo, Joe Biden, el presidente norteamericano, y Pedro Sánchez sí que han mantenido esta misma noche una conversación telefónica de unos 25 minutos. Por lo menos esa conversación ha durado más que su último encuentro presencial, ese encuentro en el que vimos a Sánchez abordar a Joe Biden durante 30 segundos mientras cambiaban de una puerta a otra durante la cumbre de la OTAN. Esta vez Sánchez asegura en un tuit que se ha tratado de una conversación fructífera. Moncloa luego se ha encargado de ir desgranando qué es lo que han tratado. Y han tratado, evidentemente, la evacuación de Afganistán. Y, entre otras cosas, han acordado que las bases militares de Rota y de Morón acojan temporalmente a los afganos que han colaborado estos años con los Estados Unidos. Es domingo, es 22 de agosto del 2021, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Noticias que abordamos de una forma breve en titulares, con la ayuda de Sandra Senjo. En esa rueda de prensa a la base de Torrejón, Pedro Sánchez también respondió a la mano tendida que deja ahora el rey de Marruecos.
El presidente del gobierno afirma que podemos construir una relación con Rabat sobre bases mucho más sólidas y agradece las palabras de Mohamed VI, quien ahora dice que quiere inaugurar una nueva etapa en las relaciones con España.
Unos 50 incendios están activos este fin de semana en España.
El más importante a esta hora es el que se ha originado en Ezcaray, en La Rioja, y que ha obligado a la intervención de la UME durante la madrugada. Tras 7 días, ayer se dio por extinguido el incendio de Navalacruz, en Ávila, que ha arrasado unas 20.000 hectáreas.
Una vacuagua recorre Canarias, ¿qué es?
Pues se trata de un autobús que va por distintas zonas de Gran Canaria y Tenerife para repescar a mayores de 12 años que aún no se han vacunado. Este autobús itinerante del Servicio Autonómico de Salud también administra segundas dosis y no hace falta cita previa.
Continúa ese desastre medioambiental que se está dando en el Mar Menor.
Ayer, por 6º día consecutivo, aparecieron más peces muertos. Son especies nuevas y de tamaño más grande, como langostinos o magres. Según el gobierno de Murcia, la causa podría ser el calor de los últimos días. Los ecologistas apuntan a la falta de oxígeno que causan los vertidos de nitratos.
Detienen en Alicante un matrimonio que hacía rituales con ayahuasca y escamas de sapo bufo.
Son sustancias psicotrópicas ilegales que usaban a modo de práctica bajo la medicina ancestral internacional. Se les imputa un delito contra la salud pública. Sus clientes pagaban entre 75 y 150 euros por sesión, dependiendo de lo consumido.
El recibo de la luz nos da hoy otro pequeño respiro.
Baja este domingo casi un 9% y el precio medio estará en los 100 euros el megavatio hora. Aún así, esta cifra triplica lo que se pagaba hace un año. La franja más cara ha sido entre las 12 y la 1 de la madrugada. La más barata entre las 5 y las 6 de la tarde.
Y en cuanto a la previsión del tiempo en este domingo, pues calor, bastante calor.
podrán superarse los 38 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Las temperaturas también serán especialmente altas en el interior de Mallorca y la vertiente atlántica. Un frente poco activo dejará nubes y también posibilidad de lluvias débiles en el Cantábrico.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
21.927 21927, serie 49049.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Las 7 y 9 minutos de la mañana, las 6 y 9 en Canarias. En la tarde de ayer llegaron a territorio español dos vuelos más desde Afganistán. Uno de ellos fletado por la Unión Europea y el otro organizado por el Ministerio de Defensa y con 110 refugiados afganos en su interior. En total ya son 350 los que se encuentran ahora mismo en los campamentos habilitados en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. El otro vuelo, decimos, de la Unión Europea y seguirán llegando más. Justo hoy se cumple una semana de la entrada de los talibanes en Kabul. Tomaron la capital afgana en tan solo 24 horas y sin pegar un solo tiro. El ejército afgano se dio en desbandada. Una muestra de lo bien organizados que estaban, bloqueando todas las salidas de la ciudad. Lograron doblegar al gobierno afgano sin encontrar oposición por parte del ejército y tras haberse hecho con el control de las principales ciudades en una guerra relámpago. En este punto, en COPE queremos tratar de analizar cuáles han sido los motivos que han llevado hasta esta situación. La marcha de las tropas americanas, a la vista está, ha sido un detonante. Pero hay muchos otros factores. Nos lo explicaba aquí en COPE Ana Ballesteros, es investigadora especialista en Afganistán del Centro para Estudios Internacionales de Barcelona.
Por un lado, la intervención internacional de la OTAN, los Estados Unidos y la toma de decisión de Estados Unidos. Por otro, también la corrupción del gobierno afgano, que ha sido inoperativo y que ha sido disfuncional. Por otro, los vecinos de Afganistán, que han intentado influir en el país en función de sus propios intereses, especialmente Pakistán.
Tras dos décadas alejados del poder, los talibanes han regresado prometiendo moderación, que pocos se creen. En estos momentos predomina la incertidumbre y el miedo en los que todavía siguen allí. La pregunta es esta: ¿cabe la posibilidad de que se cree una resistencia afgana?
No sé hasta qué punto van a poder formar una resistencia, pero lo que sí estamos viendo, y es muy interesante y creo que hay que prestarle mucha atención, aunque solo sea por el apoyo, por poder hablar de ellos, ¿no? Es la oposición y la resistencia que les están plantando los ciudadanos afganos, que no están conformes con el gobierno talibán, que no están conformes con que ellos regresen al escenario afgano de la forma que lo están haciendo.
Una resistencia a los talibanes que se podría empezar a perfilar en Panjshir, el último bastión que resiste a la invasión talibana, una provincia situada en el noreste del país. Regresando a España, ayer mismo Pedro Sánchez, ausente durante el estallido de toda esta crisis, calificaba como exitosa la misión de repatriación que se está llevando a cabo en estos momentos y que también busca dar amparo a los colaboradores que ha tenido nuestro país en los últimos meses. Lo hacía desde la base de Torrejón. También quiso resaltar Sánchez el trabajo de nuestro ejército, vital para el crecimiento de la provincia a la que estaban destinados.
Cuando llegamos allí no había carreteras, no había clínicas, no había hospitales, no había centros educativos. Las niñas y niños no se escolarizaban, sobre todo a las niñas. Durante estos últimos 15 años, gracias al esfuerzo de todos, hemos levantado hospitales, hemos levantado clínicas, hemos garantizado el que pudiera proveerse agua potable a los ciudadanos de esa provincia. En definitiva, hemos sembrado.
Hemos sembrado, decía el presidente, pero todo indica que nada se va a recoger, al menos mientras los talibanes sigan en el poder. O eso, que los brotes verdes que estaban asomando van a ser devorados por animales a los que les escuece ver una escuela en la que aprenden niños y niñas. Sánchez se ha encontrado con el apoyo de rivales políticos. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, por ejemplo, se ha puesto la chaqueta de Estado para lanzar un mensaje de apoyo al gobierno para la salida de Afganistán, pero aún así le pide que dé explicaciones.
Y yo lo que pido es que, además de este tipo de actos, el presidente del Gobierno de España tiene que dar explicaciones en las Cortes Generales, tal y como ha hecho la presidenta, por ejemplo, la canciller alemana, o el presidente francés, o el primer ministro británico.
Hay que recordar que el proceso de evacuación todavía sigue en marcha, al menos hasta el día 31 de agosto, que es la fecha fijada por los Estados Unidos para finalizar el repliegue de las tropas que todavía se están situadas en Afganistán. Allí, en este país, en Kabul, continúan 110 militares españoles que participan en este proceso de evacuación, 17 policías nacionales, entre GEOs y miembros de las unidades de intervención, además del embajador en funciones y su número 2, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro López Calderón. En una entrevista para el diario ABC, asegura que no se va a dejar a ningún colaborador que haya tenido España tirado en Kabul.
En todo lo que esté en nuestras manos, vamos a traer absolutamente a todos los que podamos, mientras podamos y de la manera que podamos. O sea, nuestra intención es no dejar a nadie sin poder sacarlo de allí.
Una de las consecuencias de la llegada de los talibanes al poder en Afganistán es la gran cantidad de desplazados que se esperan. Los países vecinos incluso han cerrado sus fronteras pese a los llamamientos de la ONU para que acojan a los que huyen de los talibanes. Europa también se prepara para ello. Grecia, por ejemplo, ha construido un muro bastante alto en su frontera con Turquía para evitar la llegada masiva de afganos, mientras líderes europeos, como el francés Macron, claman por un plan común para la repatriación de refugiados. También de otro tipo de inmigración estamos muy pendientes en nuestro país, de los cerca de 800 menores marroquíes que todavía siguen en Ceuta más de tres meses después de la crisis con Marruecos, que provocó que miles de ellos saltaran la valla de la ciudad autónoma o accedieran a través del mar por la playa del Tarajal. De momento, las devoluciones de los menores se encuentran en stand-by, en espera, después de que un tribunal de la ciudad autónoma considerara que se pueden producir violaciones de los derechos de los menores. Todo, además, se estaba haciendo con la colaboración de Marruecos. Y es que los vientos parecen cambiar en cuanto a la relación con este país vecino, Marruecos. Este pasado viernes escuchábamos al rey Mohamed VI hablar sobre España y sobre esa crisis diplomática que se vivió entre ambos países el pasado mes de mayo. Bueno, pues según el rey Alawi, pues se pretende abrir una nueva etapa de confianza, transparencia y respeto entre ambos países. Pero ¿esto en qué se traduce? Vamos a hablar con nuestra corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ha quedado zanjada la crisis entre Marruecos y España tras el discurso del monarca Mohamed VI este fin de semana, en donde llamaba a el restablecimiento de las relaciones bilaterales. A partir de ese momento, la diplomacia de ambos países vecinos trabaja para una inminente visita a Rabat del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez. Esta visita refrendaría las palabras del rey marroquí, que son inaugurar una etapa inédita en las relaciones bilaterales basadas en la confianza, en la transparencia, la consideración mutua y el respeto a los compromisos. El monarca ha aludido al gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, con el que espera seguir trabajando. Que se haya reconducido esta crisis levanta esperanzas a una reapertura de la frontera marítima entre España y Marruecos, cerrada desde el inicio de la pandemia.
Y en ese acto de la base de Torrejón de Ardoz era el propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el que de alguna manera valoraba las buenas intenciones que anunciaba Mohamed VI desde Marruecos.
Creo que de toda crisis surgen también oportunidades. Y esta creo que es una gran oportunidad para redefinir esas relaciones, los pilares sobre las que se sustentan. Y en ese sentido no puedo más que agradecer y reconocer las palabras del rey de Marruecos.
precisamente hablando de inmigración y después de la auténtica tragedia que se vivió el viernes con 52 personas desaparecidas en el mar, un nuevo cayuco ha llegado en las últimas horas a las costas de Canarias. Más de 100 personas iban en esa barcaza de poco más de 20 metros de eslora, incluyendo 5 niños. Nos vamos hasta Tenerife, Aida Martínez.
Salvamento Marítimo ha escoltado al puerto de San Sebastián de la Gomera un cayuco avistado este sábado a unos 5 kilómetros de la costa al sureste de la isla con 104 migrantes de origen subsahariano. Asimismo, fuentes del organismo estatal de salvamento han señalado que fue una embarcación de pesca la que alertó sobre el mediodía de la presencia de una barca con migrantes en la zona. Por este motivo, el Centro de Coordinación de Salvamento de Santa Cruz de Tenerife envió la salvamar Alborán, que una vez en el lugar localizó a la embarcación irregular de 21 metros de eslora y salió a su encuentro. Debido al número de ocupantes, consideró más seguro no subirlos a su cubierta, sino que siguieran navegando al puerto de la capital Gomera a su lado. Una vez en tierra, los 104 ocupantes del cayuco fueron asistidos por el dispositivo sanitario habitual en estos casos, estando todos ellos en aparente buen estado de salud.
31 millones de españoles ya inmunizados, es el 65,5% de la población. En ese punto se encuentra la campaña de vacunación en nuestro país, según la última actualización que ofreció el viernes el Ministerio de Sanidad. Esto se traduce en un ligero retraso si atendemos a los cálculos que había realizado el Gobierno. El miércoles pasado tendríamos que haber alcanzado el 70% de la ciudadanía inmunizada. Eso es en cuanto a vacunas, pero la pandemia deja otros indicadores que algunas comunidades siguen actualizando durante el fin de semana y según esa actualización se mantiene la tendencia a la baja en el número de contagios, aunque, ojo, con algunos matices. Recoge estos datos Poli Sánchez.
Dentro del descenso generalizado de las cifras, hay que decir que la mayoría de comunidades han registrado algunos contagios más que hace 24 horas. Es el caso de Murcia, Castilla y León y Madrid, donde pese al buen dato respecto a la semana pasada se han registrado 158 contagios más que el viernes. La presión hospitalaria también sigue manteniendo su lento descenso en toda España. Sin embargo, preocupan los datos de Extremadura, que ha registrado 100 contagios más que la semana pasada. Los datos esperanzadores los dan Cantabria y Baleares, que no contabilizan fallecidos. Más del 65% de la población española tiene la pauta completa. Son 31 millones de personas. Asturias, Galicia, Extremadura y Castilla y León lideran la gráfica con un 70% de su población con pauta completa. Los últimos datos aportados por Sanidad indican que la incidencia en toda España se sitúa ahora en 345 casos por cada 100.000 habitantes y cada vez está más cerca de bajar el umbral de riesgo que marcan los 250 casos.
Y este lunes, sin abandonar el tema de la vacuna, conoceremos más sobre la posibilidad de administrar una tercera dosis. La Agencia Europea del Medicamento tiene pendiente pronunciarse sobre este asunto, marcar un criterio. En países como Israel ya la están administrando y otros como Francia reconoce que es una opción que tienen encima de la mesa a corto plazo. Sin embargo, otro organismo de referencia como es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte que una tercera dosis pondría en riesgo la vacunación en África y en otras regiones empobrecidas. Entre los expertos tampoco hay un consenso, no hay un criterio claro, pero en lo que sí que coinciden muchos es en que hay que esperar para saber los beneficios que podría producir. Nos lo explicaba así en COPE Alfredo Corell, es catedrático de inmunología en la Universidad de Valladolid.
No hay una pérdida de inmunidad generalizada que nos haga pensar que haya que poner a todo el mundo una tercera dosis pasados 9 meses o un año. No te digo que dentro de un mes no esté este dato, pero ahora mismo de verdad que no hay datos. Lo que sí podemos pensar de modo indirecto, pues por lo que estábamos hablando antes, de que hay algunas personas vacunadas que ingresan o que incluso pueden fallecer, es que haya personas que tienen unas defensas más débiles y están perdiendo la respuesta a la vacuna.
Donde tampoco parece haber un criterio claro es en el tiempo que hay que esperar para inocular la vacuna a aquellos que han pasado la enfermedad. Durante este último año, lo que hemos escuchado, lo que se ha venido aplicando, es que hay que esperar 6 meses desde haber pasado la COVID-19 para que una persona pueda recibir las dosis de la vacuna. Pero ya hay varias regiones españolas que están vacunando a los que han pasado la enfermedad hace tan solo un mes. Son, por ejemplo, Madrid, que lo anunció este viernes, País Vasco, Cataluña o Aragón. A esta lista se sumaría el Principado de Asturias, que empezará a hacerlo, dice, si el gobierno le proporciona más dosis de las vacunas. Otra región que está estudiando esta posibilidad es Galicia. Sea cual sea la estrategia de vacunación, no ayudan actitudes como esta.
Viene a ser lo mismo, lo que la gente sale pues, sin control, ¿sabes? Sin miedo a que le multen, pero la gente sigue saliendo de fiesta igual.
Es uno de los 6.000 jóvenes que han tenido que ser desalojados en el barrio de Gracia, en Barcelona, donde se han celebrado estos días sus fiestas. Por desgracia, son escenas que se siguen repitiendo fin de semana tras fin de semana. Y a la calle también se han echado en varias ciudades, pero en este caso para protestar por distintas medidas restrictivas a consecuencia de la COVID. Así se lo tomaban en Australia al conocer que Sydney estaría confinada hasta el mes de septiembre. En las imágenes se muestra una auténtica batalla campal entre manifestantes que piden levantar las restricciones y la policía justo cuando este país, Australia, está registrando los datos más graves desde el inicio de la pandemia. Cientos de personas han sido detenidas y al menos una decena de policías han resultado heridos. Pero volviendo a nuestro continente, en París también se han echado a la calle por sexto fin de semana consecutivo contra el pasaporte COVID. Hasta 4 manifestaciones en París, a las que se han sumado muchas más por toda Francia. Corresponsal, Asunción Serena.
Igual que los últimos 5 sábados, ayer los opositores al pasaporte sanitario y la vacunación contra la COVID salieron a las calles para protestar contra lo que consideran una forma disfrazada de obligarles a vacunarse o una medida discriminatoria. Unas 175.000 personas se manifestaron por toda Francia al grito de Macron, no queremos tu pasaporte. Y es que este documento es la prueba de que su propietario está vacunado completamente o posee un test de antígenos de menos de 72 horas o hace menos de 6 meses que pasó la COVID. Y es que los que no lo poseen tiene prohibida la entrada en restaurantes, cines, museos, estadios y 120 grandes centros comerciales de la región parisina y el sur de Francia. No hubo que lamentar serios altercados en los cortejos, pero el ministro del Interior ha mostrado su preocupación por la aparición de nuevo de ciertas pancartas antisemitas en algunos cortejos, responsabilizando de la crisis sanitaria a personalidades de origen judío.
Durante casi una semana, el Mar Menor en Murcia está sufriendo un desastre medioambiental de extraña explicación. Miles de peces y animales acuáticos han aparecido muertos en las orillas. Los restos de estos animales se amontonan en las aguas poco profundas y dan una imagen espeluznante de la que los vecinos empiezan a estar hartos. Así protestaban ayer algunas asociaciones vecinales ante este drama que está deteriorando cada vez más el Mar Menor. La clave está en el agua dulce que se cuela en la laguna y afecta a la fauna y flora subacuática. En COPE hemos hablado con Ángel Pérez Ruzafa. Él es el portavoz del Comité Científico del Mar Menor, además de catedrático de Biología en la Universidad de Murcia. Según nos explicaba, esto podría haberse prevenido.
Lo que está ocurriendo es que no se han tomado las medidas que había que tomar en la cuenca de drenaje y para impedir los vertidos y el freático, que está excesivamente alto y que habría que rebajarlo, y era una muerte anunciada.
El problema, dice, radica en el nivel freático de los acuíferos subterráneos. Al estar el nivel del agua demasiado alto, esta se filtra hacia el Mar Menor. Esta agua dulce lleva nitratos que son nocivos para el ecosistema de ese lugar. Parte de esta agua llega también de los cultivos cercanos. La solución, según Ángel, radicaría en coordinar los distintos sectores, permitiendo que los agricultores obtengan más agua del acuífero, reduciendo el nivel freático.
Esa sería la única manera de hacer compatible un sector primario como es el agrícola, que tampoco es que se pueda prescindir alegremente de la agricultura, con otro sector primario como es la pesca, con un sector terciario que podría ser un turismo de calidad, que también tiene que estar regulado, pero que puede estar basado en la naturaleza, y la integridad ecológica del ecosistema Mar Menor.
7:27, 6:27 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un director de leyenda, John Ford.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedar.
2 películas inolvidables, El hombre tranquilo y El sargento negro. El domingo por la noche, en 13.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21. La expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21. Vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, cepa 21 y tú, amigos para siempre.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Eri Frade.
¡A 60 de meta!
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural, con la Vuelta Ciclista a España.
Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 de la mañana en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana en este día ya 22 de agosto del 2021. Se llama Nadia Ghulam y sabe muy bien lo que se siente al salir huyendo de Afganistán, dejando la familia atrás. Nadia es una escritora y activista que llegó a España como refugiada hace ya 15 años. Hemos conocido su historia en el fin de semana de COPE. Sufrió en sus carnes la opresión talibán antes de la intervención internacional del 2001. Con tan solo 10 años, Nadia se hacía pasar por su hermano fallecido para poder salir a la calle a trabajar y mantener a su familia. Sabía que se jugaba la vida cada minuto, que se hacía pasar por un hombre.
Esto es un miedo constante de cada segundo. Cada segundo de mi vida estaba llegada con mucho miedo, porque si en ese momento me cogían, el castigo en este momento era lapidar las mujeres o matarles directamente.
Ahora su preocupación se centra en Kabul, donde se encuentra su familia. Aunque los talibanes tratan de mantener una imagen de normalidad, lo cierto es que ha habido escenas de caos a la entrada del aeropuerto. Lo estamos contando en las calles. Los insurgentes que controlan la ciudad obligan a los ciudadanos a decir que no hay ningún tipo de peligro, que allí no está pasando nada. Sin embargo, la realidad, nos cuenta, es bien distinta.
Torturas, de mucha presión, por ejemplo, ahora en los medios como Al Jazeera o otros medios que la gente afgana sale y dicen, ¿cómo está la situación? Y dicen, normal. Y están en Kabul y en la calle les entrevistan y dicen, normal, tranquilos, no pasa nada. Y esto todo es presión de miedo, porque no pueden decir lo que está pasando.
Nadia sigue en contacto muy estrecho con su gente, con su familia en Afganistán, y dice sentirse desesperada por lo que se vive allí en estos momentos. Teme que haya una guerra civil que termine de arrasar su país.
Yo tengo mucho miedo de guerra civil, y aunque no hagan guerra civil, sabes que espero que no pasara la guerra civil, también pues los afganos no van a vivir bien, porque entre uno o lo otro va a morir mucha gente civil y va a sufrir mucha gente.
Nadia está atenta a cualquier llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores que le pueda dar esa buena noticia que tanto espera, que su familia se encuentra en un avión rumbo a España. Es domingo, es 22 de agosto, en el que hay más noticias para conocer a esta hora. Vamos a poner en orden la actualidad con unos titulares que ha preparado Sandra Senjo. Continúan llegando precisamente a nuestro país afganos evacuados. En las últimas horas han aterrizado en Madrid dos nuevos aviones.
El último la pasada noche con 110 personas a bordo de un avión español. Poco antes lo hacía otro, en este caso de la Unión Europea, con otros 36 colaboradores afganos. Ya son más de 300 los refugiados en la base de Torrejón de Ardoz. En Kabul, miles de ciudadanos tratan de acceder al aeropuerto mientras los talibanes intentan impedirles el paso. Por su parte, Estados Unidos ha cambiado su plan de evacuación en la capital afgana ante las amenazas del grupo Estado Islámico, lo que está obligando a su gobierno a buscar nuevas formas de trasladar a los ciudadanos evacuados. Precisamente, Pedro Sánchez ha mantenido una conversación telefónica con el presidente Joe Biden, donde han acordado que las bases de Rota y Morón acojan temporalmente a los colaboradores estadounidenses.
La tendencia de la pandemia en España continúa a la baja, aunque algunas comunidades experimentan un leve repunte.
Es el caso de Murcia, Castilla y León y Madrid. La presión hospitalaria sigue descendiendo, aunque lo hace levemente. Sin embargo, preocupan las cifras de Extremadura, con 100 contagios más que la semana pasada. Los datos esperanzadores los encontramos en Cantabria y Baleares, que no registran fallecidos en las últimas 24 horas. La situación más crítica continúa en Cataluña, aunque la buena noticia es que los ingresos bajan. Por otro lado, mañana lunes vamos a estar muy pendientes de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento sobre la tercera dosis. Nuestro país también podría decidir sobre ella esta misma semana, aunque la Organización Mundial de la Salud mantiene que administrarla pondría en riesgo la vacunación de los países pobres.
Llevamos apenas dos jornadas de liga y ya hemos vivido uno de los clásicos que ha acabado en tablas a Pablo Gallán.
Empate entre Athletic de Bilbao y Barcelona en uno de los clásicos de la Liga, un gol para cada equipo. Íñigo Martínez de cabeza abría el marcador para los locales y Memphis empataba estrenándose como goleador con el Barça, un golazo del holandés que así ha valorado su compañero de equipo Antoine Griezmann.
Sí, la verdad que se agradece tener un jugador de ese nivel y nada, intentamos que se sienta lo mejor posible en el grupo y luego en el campo y se está encontrando y seguro que dará pa más.
En el resto de partidos del día en Primera División, Alavés 0, Mallorca 1, Villarreal 0, Español 0 y Granada 1, Valencia 1. Y mañana sigue la jornada con el Real Sociedad Rayo a las 5, el Atlético de Madrid Elche a las 7 y media y el Levante Real Madrid a las 10. Y en ciclismo, para acabar, Fabio Jakobsen se lleva su segunda etapa de la Vuelta, mientras que Roglic conserva el liderato de la general.
Y volvemos a saludar a Pascual Claramonte. Hola, Pascual, de nuevo. Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es repasar rápidamente las portadas de la prensa nacional, donde, de nuevo, el protagonismo en casi todas las fotografías, si no en todas, se lo lleva la situación de Afganistán. Eso sí, dependiendo del lugar donde se tome la instantánea, pero todo va relacionado con la evacuación de Kabul.
Sí, a diferencia de ayer, donde las imágenes se centraban más en el caos, hoy digamos que hay más variedad, van un poco más allá. ¿Sí? Cuando se cumple justo una semana de la entrada talibán en Kabul, la que más me ha impactado, Ángel, y creo que tú lo compartes porque lo hablábamos antes, es la de ABC, una fotografía de una niña de pocos años, posa en una escuela con un fondo negro, ocupa tres cuartas partes de la portada. Otra generación perdida, titula ABC, recordando pues todo lo que vivieron antiguas generaciones hace ya dos décadas,
sí,
cuando tuvieron que crecer dentro de ese régimen talibán. Y en la parte superior, protagonismo para Sánchez ayer en la base de Torrejón de Ardoz, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y titulan: Sánchez agarra a la Unión Europea ante el desdén de Biden. También hablan de un poco la polémica por el hecho de que Estados Unidos no haya incluido a España en ese grupo de países que han colaborado durante...
Sí, una lista de países fundamentales para llevar a cabo la evacuación de Kabul, sí.
Y si te parece, vamos ahora con La Razón, porque Sánchez ahí sí que es protagonista, centra la imagen. En este caso, como decíamos, estuvo ayer en la base de Torrejón de Ardoz. Choca la mano con uno de esos niños afganos que está durante estos días instalado en los campamentos improvisados.
Uh-huh. De esa base de Torrejón, sí. Bueno, es una fotografía que se veía venir, ¿no? Entraba dentro del guión. Una fotografía que no solo sale a La Razón, es que sale en más periódicos.
Sí, en El Mundo exactamente era esa misma instantánea. Y el protagonismo para Sánchez, ¿no? Que dice en El Mundo que hace campaña con los refugiados a la sombra de la Unión Europea. Le vimos posar también con Ursula von der Leyen, como decíamos. Pero, por ejemplo, volviendo a La Razón, Sánchez centra la imagen, pero el titular principal se lo lleva Biden. Afganistán se convierte en la tumba de Biden. Critican, ¿no?, esa decisión ya hace unos meses de retirar progresivamente las tropas de Afganistán, que todos coinciden ha sido un detonante para que ahora nos encontremos en esta situación.
Hay que decir que es una decisión que viene tras una serie de negociaciones que llevó a cabo también la anterior administración de Donald Trump y que incluían, entre otras cosas, pues la salida progresiva de las tropas de Afganistán. Todas las administraciones de Estados Unidos han ido contemplando esta posibilidad a lo largo de los años hasta que al final se ha materializado en este 2021. Lo que nadie contemplaba es que los talibanes podían hacerse con el poder con la rapidez con la que lo han conseguido, que el Estado afgano, que se había ido conformando durante 20 años, se haya desmoronado en apenas dos semanas. Eso nadie lo preveía.
Sí, y vamos ahora, si quieres, si te parece, Ángel, con El País, porque vemos otra imagen distinta. En este caso sí que es en Kabul, una mujer paseando por lo que hasta hace, como dices, un par de semanas era un centro de un salón de belleza. Uh-huh. Y bueno, las imágenes, como hemos podido ver durante estos últimos días, pues ya pintadas, tapando el rostro de las mujeres.
Salón de belleza en el que había fotografías de mujeres, ¿no? Pues sí. Ahora mismo esas fotografías, esas mujeres, ya están totalmente con el rostro pintado para que no se les vea la cara. Y la mujer que está paseando ya lleva un burka, tampoco se le ve la cara, efectivamente.
Yo creo que es una de las muestras de que las libertades, ¿no?, comprime este, uh-huh, este régimen.
Es elocuente también el titular del País en ese sentido, ¿eh?
Sí, la vida en la ciudad que mudó de piel en una semana, lo que hablábamos, ¿no? Una guerra prácticamente relámpago.
Sí, sí, la ciudad de Kabul y la nueva vida que le espera. Gracias, Pascual, hasta ahora.
Hasta ahora.
En estos momentos, según el dato oficial, hay algo más de 31 millones de españoles con la pauta completa ya inmunizados. Es algo así como el 65,5% de la población. Este es el punto en el que se encuentra una campaña de vacunación que arrancó el pasado 27 de diciembre. El objetivo era y sigue siendo el mismo, vencer al coronavirus. Esta semana, según los cálculos del gobierno, España tendría que haber alcanzado esa llamada inmunidad de grupo. No lo hemos hecho. Vamos a repasar cómo ha sido la hoja de ruta que fue marcada por el Ejecutivo y también a hablar de esa inmunidad de rebaño. ¿Con qué porcentaje se alcanza realmente? En este camino repleto de dosis me va a acompañar Pascual Claramonte. Hola de nuevo, Pascual, buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Citabas ese 27 de diciembre como pistoletazo de salida. Era un domingo, una residencia de Guadalajara, sí. Araceli, seguro que lo recuerdas. Una imagen para la historia. Pero para analizar esto, de si se han cumplido plazos o no, tenemos que avanzar hasta el 6 de abril. Empezaban a llegar grandes envíos de vacunas. Era una buena noticia, por lo tanto, hablaba el presidente, hablaba Pedro Sánchez.
Y que cada mes vamos a mejorar al siguiente. Vamos a avanzar a mayor ritmo y vamos a cumplir los objetivos que nos hemos propuesto del 70% de vacunación a finales de verano.
Ese día, por primera vez, hablaba Sánchez del final del verano como el momento en el que se alcanzaría esa inmunidad, pero también se atrevía con eso de que vamos a mejorar cada mes. Y ese patrón, por desgracia, no es precisamente el que ha seguido el proceso de vacunación en España. Hablaba en la linterna de COPE sobre esto José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia.
El ritmo se ha hecho a tirones, ¿no? Lento al principio, luego se alcanzó velocidad de crucero y se aceleró bastante en junio y parte de julio, que realmente fue llamativa la demostración que teníamos capacidad para hacerlo. Uh-huh. Y se han ralentizado en estas últimas semanas, quizá debido al periodo vacacional y también, por supuesto, a las limitaciones de dosis.
Un ritmo a tirones, es una buena definición, Pascual.
Sí, porque nuestro sistema ha llegado a administrar, Ángel, para que te hagas una idea, más de 700.000 vacunas en solo 24 horas. Esas han sido las cifras récord, cifras que ahora mismo nos están alcanzando. Por ejemplo, del jueves al viernes, estos últimos días fueron algo más de la mitad. Todo lo marca principalmente, eso es verdad, la llegada de las vacunas. Sánchez, ese 6 de abril, se marcó varias metas volantes.
Trabajando con el escenario más prudente, más conservador, vamos a tener los siguientes. El primero, Durante la próxima semana, en España serán más las personas vacunadas con pauta completa, es decir, con las dos dosis, que el número de personas que han notificado el contagio.
Bueno, este cálculo que hacía Sánchez así a bote pronto no se cumplió. España no cumplió su primer objetivo de la campaña de vacunación. Vamos a por otro.
En segundo lugar, que en la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas los que estén vacunados con pauta completa.
Aquí sí, objetivo cumplido. Superamos esos 5 millones. Vamos a por más fechas.
En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de españoles y españolas. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y les anuncio que en la semana del 19 de julio queremos que sean 25 millones de compatriotas las personas vacunadas.
El primero, el de los 10 millones, se cumplió, pero el 21 de junio no se llegaron a los 15 millones de inmunizados. Error de cálculo, de nuevo. Nos quedamos a 568.000 personas más o menos. Alcanzamos esa barrera 3 días más tarde y en julio los 25 millones. Aquí sí, el cuarto objetivo cumplido.
Bueno, estas eran las fechas establecidas, más o menos se llegaba a los hitos del camino con, cumpliendo los objetivos. Y como vemos, hay un poco de todo. Aciertos, errores y muchos factores que determinan el ritmo de vacunación. Pedro Sánchez, el 10 de mayo, quiso afinar un poco más en sus pronósticos.
Decir que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada.
Precisó 100 días. La cuenta atrás comenzaba, una cuenta atrás que finalizó el pasado día 18, el pasado miércoles. España no había alcanzado el 70% de población inmunizada. Entonces, la ministra Carolina Darias se sacaba este conejo de la chistera esta misma semana.
Más del 70% de la población diana de nuestro país tiene ya pauta completa de vacunación contra la COVID. Eso se debe al excelente trabajo realizado por quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud.
Bueno, claro, el conejo es ese. Ya no hablaba de la población total de España, sino que ahora el Ministerio de Sanidad ya habla de población diana, que es otro criterio diferente. Lo malo es que el coronavirus pues no entiende del criterio burocrático. El coronavirus va a toda la población y no solamente a la población diana, porque no entiende de edades, ¿no?
Y aquí tenemos, exacto, Ángel, y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Lógicamente no es lo mismo el 70% de la población diana que la población a vacunar, que el total. Evidentemente el número sería mayor. No tiene el mismo efecto. Volvemos a escuchar al doctor Martín Moreno.
Bueno, inicialmente es posible. Yo no voy a poner en tela de juicio como lo hicieran ellos, a pesar de que no fueron muy explícitos. Pero vamos, en cualquier caso se debe hacer sobre el 70% de la población total, tal y como ahora mismo se está diciendo. Porque
sea como sea, estamos cerca de ese porcentaje, un porcentaje que nos ha acompañado durante todos estos meses. Con él pretendíamos, lo estábamos comentando, conseguir esa anhelada inmunidad de rebaño de la que tanto se habla. Un término que con el escenario actual no se corresponde con la realidad. Es algo que nos ha explicado Alfredo Corey, catedrático de inmunología de la Universidad de Valladolid.
El concepto de inmunidad de grupo con las vacunas que estamos utilizando no es correcto. Lo estamos usando todos, pero es un concepto que se debe usar bien cuando las vacunas no solo disminuyen, digamos, la gravedad de la enfermedad, que esto sí que lo hacen, sino que además controlan completamente el contagio. Y esto no lo están haciendo. O sea, un vacunado se puede contagiar y puede contagiar.
La vacuna protege, pero no evita el contagio. Es algo que a estas alturas ya tendríamos que saber, pero la necesidad de seguir vacunando es algo que nadie discute. Este ejemplo del doctor Martín Moreno en la linterna es muy gráfico. Cuando se consigue este efecto es cuando se alcanza esa inmunidad de rebaño.
Por ejemplo, un campo de fútbol, por verlo claramente. Entonces, si llega el virus por la puerta, pero se encuentra a muchísimas personas vacunadas, no va a llegar a la zona donde haya alguno suelto que sea no vacunado. Y ese no vacunado se beneficia de la vacunación de los demás. Y a eso se le llama la vacunación de grupo.
Habrá que superar entonces, en las circunstancias actuales, el 70, el 80 y el 90% de la población inmunizada. Ese es el camino, sabiendo que el total de inmunizados es casi utópico.
Sí, y todo esto, Ángel, en un escenario en el que mañana, precisamente, la Agencia Europea del Medicamento se pronunciará sobre la necesidad de una tercera dosis. Nos seguiremos vacunando, muchas voces apuntan a ello y no sabemos, Ángel, si el gobierno se volverá a marcar algún tipo de plazo, como ha hecho durante esta primera etapa del proceso de vacunación. Lo iremos viendo.
Sí, a ver si hemos aprendido que efectivamente lo del proceso de vacunación no depende de las promesas que hagamos, sino que depende de otros muchos factores que ni el gobierno ni nadie controla, ¿no? Bueno, es algo, esto de la tercera dosis, por cierto, que la Organización Mundial de la Salud por el momento no acaba de ver muy claro, pero que muchos países, sobre todo los más avanzados, sí que están tomando como camino el hecho de administrar una tercera dosis de refuerzo. Bueno, habrá que estar atentos porque esta posibilidad la vamos a seguir analizando aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Lo vamos a hacer enseguida con un experto. Gracias, Pascual.
Lo escuchamos, Ángel.
A ti, que eliges la radio para dar a conocer tu marca. A ti, que seleccionas los mejores programas para llegar a tu público objetivo. A ti, que confías en la radio para compartir los valores de tu producto. A ti, que sabes que la radio es un entorno seguro. Por dar sentido a la radio y hacernos crecer cada día. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
Me acusan de tráfico de narcóticos.
Dwayne Johnson.
Te prometo que te sacaré de aquí. Tú solo confía en mí.
El mensajero. Estreno en 13.
Si les ayudo a hacer detenciones, le reducirán la condena.
Y después, Traidor. El sábado por la noche, en 13.
Seguro que lo recordamos porque es una de las noticias, de las imágenes y de los sonidos que nos ha dejado este 2021. Nos vamos a remontar a mediados del pasado mes de mayo, entre el día 17 y el 18, en el que más de 8.000 inmigrantes entraron de forma masiva e irregular a Ceuta, procedentes de la frontera de Marruecos.
Este primer grupo son 5 o 6, pero ahora mismo estoy viendo en el mar que pueden ser 30 o 40. Si es que en un momento se llena esto de gente... la Guardia Civil los está sacando un poquito más allá. No sabemos, Pilar, si esto es un cambio o no es un cambio, o que simplemente han conseguido sortear a los guardias marroquíes. Pero ahora veo perfectamente el otro lado de la frontera y hay mucha gente.
Así lo contaba aquí en COPE, en directo desde Ceuta, desde esa playa del Tarajal, Fernando de Aro. Muchos de esos migrantes llegaron nadando, sin documentación, apenas con lo puesto. La ciudad autónoma vivió una de las mayores crisis migratorias en la historia reciente de España. Se desplegó incluso el ejército y todo ante la pasividad absoluta de las fuerzas del orden marroquíes. Muchos de esos migrantes eran menores que llegaron engañados, con falsas promesas. Se calculó en su momento que vinieron a España alrededor de 2.000. Ahora volvemos a fijarnos en ellos porque el gobierno empezó la semana pasada a devolver a algunos de los 800 menores que aún siguen en la ciudad autónoma. Una decisión que inmediatamente generó mucha polémica, muchas dudas y críticas, incluso grietas dentro del propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que la justicia, ya lo sabes, lo estamos contando, ha paralizado cautelarmente. Vamos a intentar contarte paso a paso qué es lo que ha pasado en esta última fase de la crisis de Ceuta en relación a los menores. Alicia García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, pues todo empieza el pasado viernes 13 de agosto. Entonces comienza la devolución a Marruecos de los primeros menores, tras el acuerdo que alcanza España precisamente con Marruecos. El ministro del Interior, Grande Marlaska, se ha pasado toda la semana defendiendo la legalidad de ese proceso, amparándose en un acuerdo bilateral firmado entre Madrid y Rabat en 2017... para devolver a los niños que entrasen solos a territorio español. Pero mirando la letra pequeña, ¿qué es lo que dice exactamente ese acuerdo de 2007? Bueno, pues que la situación de los menores no acompañados debe gestionarse con el estricto respeto de la legislación nacional respectiva y de las normas y principios del derecho internacional. Y por eso las ONGs y también el Defensor del Pueblo lo que denuncian es que España está incumpliendo su propio acuerdo, ya que no respeta la legislación nacional al no estar analizando caso por caso la situación de cada menor. Es lo que nos ha contado Almudena Escorial, portavoz de la Plataforma de Infancia.
Hemos alertado y nos hemos dirigido al presidente del Gobierno, es que esas expulsiones colectivas sin cumplir con las garantías que la ley establece, lo que hace, además de incumplir la legalidad, como decimos, es puede poner en peligro a los niños y niñas, porque lo que dice la ley es que cada caso hay que analizarlo individualmente para poder saber qué es lo mejor para ese niño o niña, si es que vuelva a su país de origen o que se quede en España o que se busque sus familiares en otro país.
Así que, Alicia, grosso modo, la clave de este complicado asunto es si esos menores han sido consultados o no sobre su repatriación. Porque, atención, la ley de extranjería española, como acabamos de escuchar, exige evaluar de manera individualizada la situación de cada uno de estos chavales. Esto implica, al final, pues que hay que escucharles y recabar información sobre su situación antes de una posible devolución a su país de origen.
Sí, y hasta la propia Fiscalía ha llegado a pedir al Ministerio del Interior que justificara caso por caso las devoluciones de los menores. Aquí en COPE, en La Linterna, el director de la Red Española de Inmigración, Rafael Escudero, denunciaba que no se está cumpliendo la ley.
Lo que ha pasado ha sido que el ministro del Interior ha decidido que el ministerio puede ser igual que cuando él era magistrado presidente de una sala y parece ser que podía tener quizá capacidades superiores a las de un ministro. Tiene que hacer un expediente, que significa que unos funcionarios se sientan con ese menor, que esos funcionarios son neutrales, con un abogado o abogado de su confianza. Nada de eso se ha hecho.
Esta semana también hemos escuchado aquí en COPE al presidente de Ceuta, en Herrera, en COPE, Juan José Vivas, dijo que consideraba que se estaba actuando bajo la ley y señaló que se actúa en interés del menor porque donde mejor está es con su familia y con su entorno. Pero, y esto es importante, dijo desconocer si se habían hecho informes de cada niño caso por caso, tal y como en principio establece el acuerdo. Vamos a escuchar, vamos a recordar sus palabras.
Yo ese detalle no lo conozco, pero sí le puedo asegurar con toda rotundidad que los menores han estado debidamente atendidos. Los menores llevan en Ceuta 3 meses. Aquí no se ha hecho nada en caliente. Es decir, en el centro y una institución de muchísimo prestigio y solvencia sabe cuál es la situación de cada menor. De hecho, se han detectado casos de vulnerabilidad.
Bueno, el caso es que el pasado lunes un juzgado de Ceuta paralizó cautelarmente la devolución de menores a Marruecos, en concreto de 9 niños. Según el auto, los traslados no se han tramitado con los trámites de obligado cumplimiento. Ese auto es un varapalo para el Ministerio del Interior, porque a tenor de la información recogida tanto de la Policía Nacional en Ceuta como de la Fiscalía, considera acreditado que no se ha cumplido con lo que ordena la ley de extranjería en este tipo de casos. Y la Fiscalía de Menores de Ceuta ha pedido mantener la suspensión de las repatriaciones. Otra cosa, lo decíamos al principio, este asunto ha vuelto a abrir otra grieta más en el gobierno. Podemos se ha opuesto desde el primer momento a las devoluciones con duras críticas de la ministra Belarra a su compañero de gabinete, a Grande Marlaska.
Sí, pero al margen del lío político, otra vertiente interesante es ver qué dice la policía sobre todo esto. Ellos, que están sobre el terreno tratando con estos menores, sindicatos como la Agrupación Reformista de Policía piden las máximas garantías jurídicas en la devolución de estos niños. Manuel Soler es su coordinador legal y nos lo explicaba así también aquí en COPE.
Al parecer ha habido algún error técnico y, por supuesto, el Ministerio del Interior, al que nosotros nos debemos, debe hacer cumplir estrictamente las órdenes y leyes nacionales e internacionales para que nadie pueda cometer ese error. Los expedientes de devolución tienen que ser de forma individual, con un proceso lógicamente transparente, donde el menor pueda expresar sus manifestaciones que crea conveniente delante de un letrado, y lógicamente ese procedimiento debe ser parte de una documentación importante para controlar perfectamente la voluntad de ese menor en su intento de volver a su país de origen.
Y otra visión que hay que recordar, sin duda. La semana pasada, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal señalaba en un comunicado que desde una perspectiva ética, moral y legal, la respuesta a las llegadas masivas no pueden ser devoluciones masivas, sino que cada caso debería ser examinado de manera personalizada. También ese comunicado dice que la fe en Jesucristo nos llama a no mirar a otro lado. Cuidar y atender a los menores que llegan solos a nuestras fronteras es responsabilidad de todos.
Eso sin duda, Alicia. Desde luego que es responsabilidad de todos, responsabilidad del gobierno español, pero ojo, también responsabilidad de la Unión Europea, porque estas de Ceuta y Melilla también son fronteras europeas. Bueno, veremos qué pasa finalmente con estos menores no acompañados que todavía quedan en Ceuta desde el mes de mayo. Es un asunto muy complejo en el que hay que cumplir la ley, pero sobre todo no podemos olvidarnos que estamos hablando de menores. Alicia, muchas gracias.
Gracias a ti.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello. Y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este relato informativo del 22 de agosto. Ya se ve con claridad en un día de domingo que vamos a tratar cuanto mínimo de caluroso. Hace justo una semana se desataba el caos en Kabul. El ejército talibán llegaba sin oposición alguna a la capital de Afganistán 20 años después de haber sido desalojados del poder. Mucha gente, especialmente mujeres y niñas, han despertado de un sueño imperfecto para vivir en una auténtica pesadilla plena. Una semana después sigue el desastre en Kabul. El perímetro que rodea el aeropuerto es un pozo, una laguna de desesperación donde se agolpan miles y miles de personas y donde los talibanes buscan a aquellos que hayan colaborado de alguna forma con los países occidentales. Los tiroteos son constantes y los muertos también. Es una escena grabada hace tan solo unas horas, es el terror en estado puro y esto ocurre cuando todavía están los ojos del mundo puestos en Kabul y los talibanes están tratando de mostrarse moderados. ¿Qué pasará cuando apartemos el foco mediático de Afganistán? Bueno, al final, quien consigue llegar al aeropuerto sorteando el control de los talibanes, lo que se encuentra es un auténtico tapón humano en las puertas de acceso. Esta escena es la de miles de personas, es una auténtica riada humana en la que hay hombres, mujeres, niños en brazos, ancianos, todos tratando de acceder al aeropuerto de Kabul a través de un paso que está bloqueado por un cordón de alambre de espino. Es un cuello de botella. Ni siquiera tener un pasaporte extranjero o estar en una de esas listas de evacuados garantiza que se pueda acceder al aeropuerto. Hay países incluso que han utilizado helicópteros para buscar a personas en su lista de evacuación porque estaban cerca del aeropuerto toda esta gente, pero les era imposible llegar. Ayer una fotografía daba la vuelta al mundo. Entre la marabunta, entre la masa, un padre alzaba a su bebé en brazos y se lo entregaba a un marine estadounidense que, desde lo alto del muro, con una mano, pasaba a esta criatura de un lado a otro. Era la imagen, la viva imagen, de la desesperación. Porque hay que tener mucha desesperación para dejar a tu bebé, a tu hijo, a tu hija, en manos de un soldado extranjero, sin saber si a esa criatura la vas a volver a ver. Bueno, pues hoy sabemos el final de esa historia. Según el Pentágono estadounidense, ese bebé necesitaba atención médica urgente y fue tratado en un hospital de campaña noruego que hay dentro del aeropuerto. Poco después consiguieron localizar al padre para que pudiera reunirse con él. Si este padre y su bebé han conseguido salir de Kabul, eso no lo sabemos. Escenas de todo tipo son las que encontramos en estas horas, en estos días, en esta semana, mientras el tiempo corre en una cuenta atrás que acaban apenas 9 días, el 31 de agosto, el día en el que está fijado el final del repliegue norteamericano en Afganistán y, por tanto, el inicio de la nueva era talibán. Cuesta entender cómo ha sido posible que un gobierno haya caído en apenas 2 semanas con un ejército en desbandada después de 20 años de maduración. ¿Cómo es posible que nadie haya percibido en todo este tiempo que el riesgo talibán estaba latente? Ana Ballesteros es analista internacional, experta en Afganistán. En COPE nos daba algunas claves. Recuerda que los talibanes nunca se han escondido. Es más, han seguido activos y se han ido reforzando con total impunidad con el apoyo de Pakistán.
Se han movido por el mundo con pasaportes pakistaníes, han tenido seguridad privada a cargo del Estado pakistaní y luego tenemos, por otro lado, una fuente de luchadores que provee también Pakistán, que además también atiende médicamente cuando son heridos.
Entre tanto, sigue el goteo de aviones que entran y salen de ese aeropuerto de Kabul. Algunos están lanzando señuelos para evitar que desde tierra puedan sufrir ataques de lanzacohetes. Y es que la inteligencia militar internacional está contemplando la posibilidad de que haya grupos terroristas como el Daesh, Estado Islámico, o Al-Qaeda dispuestos a aparecer en escena, sembrando el terror de la manera que sea. Eso sería ya lo que faltaba. Precisamente Estados Unidos ha modificado su plan de evacuación por esta amenaza. De entre todos esos aviones que entran o salen del aeropuerto, hay algunos con distintivo escarapela española. En la tarde de ayer llegó a España el tercer vuelo procedente de Kabul con 110 personas a bordo, al que se sumó otro que estaba fletado por la Unión Europea. Ahora mismo hay más de 300 personas en esa base aérea de Torrejón que se ha convertido en un centro de acogida para su atención e identificación. La mayoría son personas que han estado trabajando o colaborando con los países de la OTAN que han estado presentes en Afganistán estos últimos años. Y por ello, por esta colaboración, por este trabajo, pues pueden ser objetivo de los talibanes. En la mayoría de casos han conseguido traer también a su familia más cercana. España está centralizando la recepción de muchos de estos refugiados que después van a ser derivados a los países donde han solicitado asilo. No todos se van a quedar aquí. Es lo que ayer fue a destacar Pedro Sánchez en su reaparición tras sus vacaciones y una semana después del inicio de la crisis de Afganistán. La factoría de marketing de Moncloa a pleno rendimiento. Sánchez aparece hoy en las fotos de portada de varios diarios nacionales chocando las manos con los niños refugiados en esa base de Torrejón. Era algo que entraba en el guión, esta fotografía. Sánchez apareció rodeado en ese escenario de Torrejón de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo. en una rueda de prensa en la que lo que llamó bastante la atención fue la autocomplacencia de las instituciones europeas ante esta operación de evacuación y también la insistencia en reivindicar que 20 años de presencia en Afganistán no han sido en balde. Sánchez, de hecho, recordaba el sacrificio que ha supuesto esta misión de Afganistán para más de 100 españoles que allí han perdido la vida.
Quiero recordar y reivindicar la memoria de todos aquellos españoles y españolas fallecidos durante estos 20 años, largos 20 años en Afganistán. Su recuerdo, su memoria ha servido de ejemplo para todos aquellos que durante estos últimos 20 años, gobiernos y sin duda algunas fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios y funcionarias, han estado trabajando aquí y en Afganistán para garantizar el que la misión internacional fuera un éxito.
Es lo que tiene que decir el presidente del gobierno y hace bien en recordar el sacrificio, las vidas españolas que han quedado allí en estos 20 años, pero a la vista está que un éxito, como dice Sánchez, lo que se dice un éxito, esta misión de Afganistán no ha sido, por desgracia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también en esa rueda de prensa, reconocía que no queda más en remedio ahora que negociar con los talibanes, sencillamente porque es el único poder ahora mismo en Afganistán, y evidenciaba la estrategia que van a seguir a partir de ahora.
Dejen que sea muy clara con las ayudas al desarrollo. El billón de euros en ayudas para los próximos 7 años está ligado a estrictas condiciones respecto a los derechos humanos, buen trato a las minorías y respeto a los derechos de las mujeres y niñas, entre otros.
En resumen, es la diplomacia del chantaje talibán. Si quieres que me porte bien con las mujeres, con las niñas, dinerito por delante. Un negocio redondo con los afganos como rehenes. Sánchez ha hecho valer el apoyo de la Unión Europea en su visita a la base aérea de Torrejón, mientras la oposición lo que le exige es que, más allá de las fotos, dé explicaciones. Pablo Casado, presidente del PP.
Y yo lo que pido es que, además de este tipo de actos, el presidente del Gobierno de España tiene que dar explicaciones en las Cortes Generales, tal y como ha hecho la presidenta, por ejemplo, la canciller alemana, o el presidente francés, o el primer ministro británico.
Bueno, casi al mismo tiempo en el que Pedro Sánchez y von der Leyen visitaban la base de Torrejón, Estados Unidos publicaba una lista de países que considera indispensables para colaborar llevar a cabo la evacuación de Kabul, y en esa lista no aparece España. Sin embargo, Joe Biden, el presidente norteamericano, y Pedro Sánchez sí que han mantenido a primera hora de esta noche una conversación telefónica de unos 25 minutos, según Moncloa. Por lo menos, esta conversación parece que ha durado más que su último encuentro presencial, aquello que se nos vendió como una reunión bilateral al principio y que en realidad se quedó en un paseillo de 30 segundos entre una sala y otra de la cumbre de la OTAN. Bueno, esta vez Sánchez ha asegurado en Twitter que se ha tratado de una conversación fructífera. Moncloa se ha encargado de ir desgranando qué es lo que se ha tratado en esa conversación y ha sido evidentemente la evacuación de Kabul. Y también han acordado que las bases militares de Rota y de Morón acojan temporalmente a afganos que han colaborado con los Estados Unidos. Es domingo, lo dicho, día 22 de agosto. Hay más noticias para arrancar esta jornada. Bien informados, noticias que vamos a adelantar ya en titulares con la ayuda de Sandra Senjo. Durante esa rueda de prensa a la base de Torrejón, Pedro Sánchez también se refería a la mano tendida que ha dejado el rey de Marruecos.
El presidente del gobierno afirma que podemos construir una relación con Rabat sobre bases mucho más sólidas y agradece las palabras de Mohamed VI, quien ahora dice que quiere inaugurar una nueva etapa en las relaciones con España.
Unos 50 incendios están activos en España.
El más importante a esta hora es el que se ha originado en Ezcaray, en La Rioja, y que ha obligado a la intervención de la UME durante la madrugada. Tras 7 días, ayer se dio por extinguido el incendio de Navalacruz, en Ávila, que ha arrasado unas 20.000 hectáreas.
Una bacuguagua recorre las Islas Canarias.
Distintas zonas de Gran Canaria y Tenerife para repescar a mayores de 12 años que aún no se han vacunado. Este autobús itinerante del Servicio Autonómico de Salud también administra segundas dosis y no hace falta cita previa.
Por cierto, en breve vamos a hablar precisamente de la posibilidad de una tercera dosis en la campaña de vacunación. Es algo que se está discutiendo. Mañana la Agencia Europea del Medicamento tiene que pronunciarse sobre el criterio que se puede aplicar sobre esto de la tercera dosis, pero hay bastante discrepancia entre los expertos y, por ejemplo, es algo que por ahora está criticando la Organización Mundial de la Salud. Lo dicho, enseguida vamos a hablar de esto. Bueno, continúa el desastre medioambiental en el Mar Menor.
Ayer, por sexto día consecutivo, aparecieron más peces muertos. Son especies nuevas y de tamaño más grande, como langostinos o magres. Según el gobierno de Murcia, la causa podría ser el calor de los últimos días. Los ecologistas apuntan a la falta de oxígeno que causan los vertidos de nitratos.
El recibo de la luz nos da hoy otro respiro.
Baja este domingo casi un 9% y el precio medio estará en los 100 euros el megavatio hora. Aún así, esta cifra triplica lo que se pagaba hace un año. La franja más cara ha sido entre las 12 y la 1 de la madrugada. La más barata será entre las 5 y las 6 de la tarde.
Mira, vamos a ir a la previsión del tiempo para este domingo. Solemos resumir las cosas en una palabra cuando hablamos de esta previsión: calor.
Podrán superarse los 38 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Las temperaturas también serán especialmente altas en el interior de Mallorca y la vertiente atlántica. Un frente poco activo dejará nubes y posibles lluvias débiles en el Cantábrico.
Llevamos tan solo dos jornadas de la Liga de Fútbol, pero ya hemos tenido este sábado uno de los clásicos habituales. Santi Duque, compañero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. La jornada de sábado nos deja un empate en un partido vibrante entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona. Marcaba para el Athletic Íñigo Martínez y lo empataba Memphis Depay. Fue expulsado Eric García y además se lesionó Gerard Piqué. El Athletic fue bastante superior al Barça, sobre todo en la primera parte, pero al final el Barça lo terminó empatando el partido. Además, ayer tuvimos el Alavés 0, Mallorca 1, el Granada 1. Valencia 1 y empataron a 0 también el Español y el Villarreal. Para hoy se espera el partido del Real Madrid, 10 de la noche frente al Levante en el Ciudad de Valencia. Vamos a ver si juega Carvajal o juega Lucas Vázquez en el lateral derecho. El caso Mbappé, contaba ayer Paco González, que en el Real Madrid descarta, lo ven prácticamente imposible el fichaje de Mbappé, y además también a las 7 y media de la tarde juega el Atlético de Madrid frente al Elche, esperando Simeone al deseado 9, y a las 5 tenemos un partido que enfrenta a la Real Sociedad y al Rayo Vallecano. Ayer en la octava etapa de la Vuelta, llegada al sprint, ganó Jacobsen. Cuidado que hoy tenemos un etapón, la etapa número 9 con llegada al Alto de Belefique de categoría especial.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Avanzad el ciclismo!
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego con Eric Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Ocho y 16 minutos de la mañana, a las 7 y 16 minutos en Canarias. Saludamos a don Daniel López Acuña, doctor en salud pública y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Muy buenos días, doctor, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, mañana se va a pronunciar la Agencia Europea del Medicamento sobre la necesidad de inocular una tercera dosis de la vacuna, una dosis de refuerzo. Esta semana incluso se podría aprobar su uso en España. Es un asunto que ha levantado cierta expectación, si no polémica. ¿Usted es partidario de esta tercera dosis de refuerzo de la vacuna?
Yo considero que es prematuro
ir en dirección de aplicar una tercera dosis de recuerdo o refuerzo, porque no hay una evidencia firme que nos diga que la inmunidad decae de tal manera que requiera un refuerzo tan rápido, y porque no hay ningún elemento contundente que nos lleve a decir que tenemos que movernos rápidamente en esa dirección. En estos momentos tenemos 31 millones de personas vacunadas en España, de las 42 millones que hay que vacunar. Nos faltan 11 millones. Todavía hay un trecho largo que tenemos que recorrer y debemos priorizar esos 11 millones que no han recibido una pauta completa. Por más que llevemos el 73% de la población diana vacunada, sabemos que la inmunidad de grupo con esta enfermedad, con este virus de SARS-CoV-2, no se alcanza con el 70%, ese es un espejismo. Hay que vacunar al 85-90% de la población, cuando menos, y por eso nuestra meta debe ser ir a la vacunación plena, con pauta completa de los 42 millones de personas que están por encima de los 12 años de edad en el país. Y, insisto, esto supone todavía vacunar a 11 millones de personas. Recordemos que en el grupo de edad, por ejemplo, de 12 a 19, nos falta vacunar al 87% de la población. Uh-huh. En el grupo de edad de 20 a 29, nos falta vacunar al 58% de la población. Y que en el grupo de 30 a 39 nos falta vacunar al 38% de la población.
Es decir, que esos grupos serían prioritarios antes de aplicar una tercera dosis.
Exactamente, eso es lo que iba justamente a señalar, que tenemos esta como una prioridad: proteger primero a quienes no están protegidos con una pauta completa. Incluso, debo decir, el propio grupo de 40 a 49, hay casi un 20% de la población que no tiene la pauta completa. Entonces, antes de ir a una tercera dosis, deberíamos de acometer un esfuerzo de recuperar el ritmo de vacunación que se ha ralentizado en las últimas semanas de vacaciones, de verano, que ha decaído en casi un 45%, y volver a los ritmos a los que estábamos vacunando, pero con estos grupos prioritarios a los que hemos hecho referencia.
Doctor, con lo que usted me está diciendo, se alinea un poco con la opinión que tiene la Organización Mundial de la Salud, que está siendo bastante crítica con el hecho de que se vaya a administrar esta tercera dosis, una administración de la tercera dosis que se está dando en países desarrollados, por ejemplo, se puede dar también aquí en España. La cuestión aquí es por qué entonces las autoridades de estos países, que se supone están bien asesoradas, están apostando por esa tercera dosis, mientras la OMS, por ejemplo, dice que todavía no hay una evidencia científica que respalde su uso.
Bueno, lamentablemente los principales impulsores de la idea de la tercera dosis son las propias industrias farmacéuticas que producen las vacunas, porque evidentemente supone para ellos un negocio lucrativo, porque les conviene más vender terceras dosis a países ricos que pagan cifras más altas que venderlos a los precios a los que deben de venderlos para el mecanismo COVAX auspiciado por la OMS y por el Banco Mundial. Yo creo que, coincido plenamente con la OMS, y yo creo que tenemos que entender que en un momento en donde, para una pandemia, en donde hay una interdependencia del grado de control de la pandemia para todos los países, la vacunación de los lugares en donde no se ha podido aplicar suficiente dosis de vacuna es prioritaria. Tenemos situaciones en África en donde ni siquiera el 5% de la población ha sido vacunada. Hay bajas vacunaciones en varios países de América Latina, del sudeste asiático, del Mediterráneo Oriental. Entonces, yo creo que éticamente, desde un punto de vista solidario, pero además desde un punto de vista de la gestión global de una pandemia, es prioritario, como lo ha señalado la OMS, dar cobertura adecuada de vacunación a quienes no la han tenido, porque mientras más contagios existan en estas poblaciones, más variantes amenazantes podemos tener. Y, si me lo permite decir así, hasta cierto punto es un lujo de países ricos el pensar en estos momentos en una tercera dosis, cuando los países pobres ni siquiera han alcanzado el 5 o el 10% de la vacunación. Por último, señalar que Estados Unidos se ha empezado a plantear aplicar terceras dosis en algunas poblaciones de riesgo, pero 8 meses después de la aplicación de la vacuna, no ahora, no inmediatamente. Por eso yo creo que este debate es más que prematuro en el caso de España y debería de haber la serenidad para decir, primero lo primero, completemos la vacunación de esos 11 millones de personas que nos faltan.
Doctor Daniel López Acuña, médico, especialista en salud pública, es director de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, como siempre, por haber atendido la llamada de la mañana del fin de semana de COPE. Buen día.
Encantado, muy buen día.
Acaba de entrar Pascual Claramonte en este estudio con la prensa debajo del brazo. Primero, organízate. Pascual, buenos días de nuevo.
Buenos días, Ángel.
Bueno, son las 8:22 minutos de la mañana, 8:23 en realidad, las 7:23 en Canarias. Y lo que encontramos en esta prensa, tiradas de diarios nacionales en este domingo, es muchas referencias, todas las referencias habidas y por haber a la situación de Afganistán, la caótica evacuación desde el aeropuerto de Kabul hacia diferentes partes del mundo, y eso se refleja también en las fotografías que hacen referencia a lo que se está viviendo en Afganistán. Las encontramos en todas las portadas.
Sí, y con una particularidad, ya vemos periódicos que apuestan por imágenes tomadas desde Afganistán y otras ya, por ejemplo, en Madrid. Ayer Sánchez visitó esa base de Torrejón de Ardoz. Sí. También vemos, por ejemplo, en La Vanguardia una imagen de varios adolescentes pues ya instalándose prácticamente en ese campamento improvisado de la base aérea. Y una imagen que quizás rompe un poco con todo lo que vemos hoy es la de ABC, una niña posando en una escuela.
Es un primer plano, la cara de esta niña.
Que nos dice mucho, ¿no? Nos dice mucho, también apelan pues a otra generación perdida, ¿no? A las que hace más de 2 décadas ya perdieron un poco pues a consecuencia de estar dentro de ese régimen talibán.
Sí, seguro que muchos oyentes lo recuerdan. Es una imagen, la de esta niña que hoy lleva portada ABC, ese primer plano del rostro de esta niña, rostro descubierto, pero eso sí, su pelo cubierto por el velo, que recuerda mucho a una imagen que seguramente muchos de los oyentes recuerden. Una imagen de una mujer afgana, muy guapa, con los ojos verdes, una imagen que dio la vuelta al mundo y que después, una vez que los talibanes llegaron al poder, esa misma imagen se contrapuso con el paso del tiempo y era muy llamativo ver a esta misma chica.
Antes y el después.
Sí, ver el antes y el después. Bueno, esta imagen de ABC evoca esa misma imagen tomada hace aproximadamente 20 años, y es que 20 años después estamos hablando prácticamente de los mismos, de los talibanes en el poder.
Sí, de los talibanes en el poder, y como decíamos también de ayer, de ese protagonismo de Pedro Sánchez, son muchas las imágenes. Hay una que se repite tanto en La Razón como también en El Mundo: Pedro Sánchez chocando la mano de un niño afgano junto a Ursula von der Leyen. Y, pues bueno, también en este caso el titular en La Razón, la imagen se la lleva Sánchez, pero el titular Biden, ¿no? Afganistán se convierte en la tumba de Joe Biden. Señalan, pues bueno, la retirada de las tropas americanas como un fracaso y como un detonante de toda esta situación que se está viviendo ahora mismo.
Uh-huh. Más asuntos que tengan que ver con Afganistán, porque supongo que bueno, podríamos hacer el relato de lo que encontramos en las portadas a través de las fotografías, a través de los titulares.
Sí, voy a destacarte, Ángel, 2 reportajes, uno que encontramos en las páginas de Internacional de ABC. Nos ponen la pista de quién podría ser el líder de una hipotética resistencia a los talibanes. Ahmad Massoud, hijo de un comandante asesinado en 2001, que se encuentra ahora mismo en Palís. Es un valle situado entre montañas en el noroeste del país.
Sí, el valle del Pansir, sí.
Sí, es una de las pocas zonas que no está controlada ahora mismo por los talibanes. Y como particularidad, ¿no? Leemos a Miquel Ayestarán, nuestro corresponsal también en la zona, que este mismo espacio, este mismo escenario, ya fue el que formó, o donde se forjó, mejor dicho, esa resistencia, la más feroz, contra el Ejército Rojo durante la ocupación soviética.
Sí, 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 sí. Bueno, pues este es uno de los reportajes que destacas. El otro es el del diario El Mundo y viene a colación de esas terribles imágenes que hemos visto esta semana de personas que pues directamente se agarraban al fuselaje de los aviones que estaban despegando desde el aeropuerto de Kabul y que, claro, podían aguantar muy poco. En el momento que ese avión ganaba altura y velocidad, pues caían directamente al vacío, ¿no?
Sí, ha sido una de las imágenes de la semana. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Y lo que hacen en la Crónica del Mundo es poner rostro a los caídos de esos aviones. Por ejemplo, Zaki Anwari, una joven promesa del fútbol y brillante estudiante de tan solo, Ángel, 19 años. Uh-huh. Cuentan, ¿no? Hay declaraciones de su padre que explica que salió de casa sin dar mucha explicación y que se encontraron con la trágica noticia horas después. También Eran Fida Mohamed, un dentista, también otro doctor. Safiullah Otak, historias, como decimos, rostros que han puesto en...
Sí, que son gente además con cierta, no sé, educación universitaria.
Sí,
con
formados,
cierta,
jóvenes, sí. Siguen en ese caso un patrón similar.
Y sin embargo,
similar.
La desesperación les hace, pues eso, intentar agarrarse al fuselaje de un avión y encontrar la muerte, pues inmediatamente. Claro.
Y muchos de los que hemos visto estas imágenes nos podemos preguntar cómo pudo pasar esto, la desesperación es latente, pero bueno, precisamente hace en referencia a que Estados Unidos ha abierto una investigación para saber realmente cómo pudieron llegar al avión, literalmente.
Sí, sí. Bueno, pues son noticias referentes a Afganistán. Está bien, por ejemplo, el titular del diario El País en este sentido, como pues se centra en Kabul, en la capital, y dice: Kabul, la vida en la ciudad, que mudó de piel en tan solo una semana. Y esta fotografía del País es también bastante elocuente, porque se trata de un salón de belleza donde normalmente hay imágenes de chicas, ¿no?
Que ya están maquilladas, con pintadas, lo hemos visto también durante esta semana.
Y estas imágenes ya no se les ve el rostro porque están totalmente tapadas. Bueno, ¿algún asunto más fuera del tema de Afganistán?
Sí, por ejemplo, en La Vanguardia, el precio de la luz. Seguimos hablando mucho, está disparado. Y eso ha provocado, una de las consecuencias es que la gente, ya era un indicador que lo veíamos prepandemia y que ahora se está acentuando mucho, el interés de la gente en el autoconsumo eléctrico, ¿no? Al final es una vía de ahorro.
El autoconsumo eléctrico.
Para ahí detrás, pues, la energía solar, por ejemplo, la instalación de placas solares. Y después también te destaco, Ángel, ya un poco en el ámbito político, La Razón. Podemos aprieta el PSOE, pero no romperá la coalición. Hablan de la nueva secretaria general de la formación, Jone Belarra, que va a adquirir una postura pues más afín a lo que era Pablo Iglesias, con el objetivo, dicen, de distanciarse y diferenciarse del Partido Socialista.
Es que pasa el tiempo y se van acercando también las elecciones y no es bueno, ¿no?, de alguna manera diluirse en el gobierno de Pedro Sánchez cuando se acerca pues una campaña electoral, cualquier proceso electoral, en definitiva. Gracias, Pascual.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado en esta mañana de domingo. Ahora nos quedamos con Iglesia Noticia. Muy buen domingo para todos. We'll be right back.